Hola, yo soy Fanny.
Hola, yo soy Eve.
Y este es nuestro podcast,
Tecitos sin tatuajes.
¡Pling!
Hola, tanto tiempo.
Hoy sí pasó harto, un poquito más de un mes.
Oh, mucho
del
tiempo.
Último episodio.
Sí, lo estuvimos subiendo hace poco, unos reels y cositas sobre lo que trató ese, que era del dolor en el tatuaje, ¿cierto?
Sí.
Que al final la gente viene re nerviosa y se da cuenta que no duele nada, se hace adicta y vengan a tatuarse. Ese estuvo súper bacán y hablamos después de eso, o sea, hemos dicho que vamos a hablar sobre color. Y para eso tenemos una súper invitada, porque, pero antes,
todavía no,
porque episodios atrás, en una de las recomendaciones, no sé si fue en el anterior o en el anteanterior, pero en nuestras recomendaciones hablamos de Sara.
Sí,
Sara. ¡Hola! Entonces hablamos de ella
porque
ella habla de color y que no, la seguimos mucho, nos inspira mucho y bueno, ocurrió muy hermoso que ella vio que la etiquetamos y exigió ser invitada.
Y aquí
la
estamos. Las acosé, después de una organización logística y tiempos de todas, aquí estamos. Aquí, sí. Así que está, preséntate.
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Entonces, arte, arte, color. Color. Vamos a hablar de color porque, bueno, la Sara es artista.
¿Sí?
Cuéntanos qué haces. Además de ser la mujer del color.
Wow, hago muchas cosas. Sí, yo soy artista y actualmente trabajo como consultora de color.
¿Qué es eso? Quiero saber.
En palabras muy simples, así como está el chef sabe de vinos, pero hay un enólogo que sabe de forma específica de vinos. Uh-huh. Los diseñadores, los artistas, los tatuadores, los coloristas, saben de color también, pero el consultor de color es como mi rama, es la persona que estudia sociológicamente los colores para ver cómo funcionan con los grupos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto para una farmacéutica, cómo debiesen ser los colores del empaque de un medicamento que van a hacer para personas jóvenes.
¡Wow! Es que nosotras estudiamos diseño gráfico,
sí, perfecto.
Publicitario.
Perfecto. Sí, entonces, muy relacionado.
Tiene mucho
eso,
que ver.
Absolutamente.
Además, la publicidad, marketing,
sí,
diseño.
Sí, es bonito porque comulga con, por ejemplo, un artista sabe de color, los diseñadores saben de color. Uh-huh. Yo me voy como en la bajada que subyace junto a todas estas ramas. Que no acá. Y bueno, y pinto, y me gusta hablar de colores, y por eso, en muchas áreas, pero mi pega de Batman, mi pega oculta.
¡Qué bacán! Oh, claro, qué porque bacán. Nosotros la conocemos por Instagram, sí, y por el canal de YouTube, donde hablas de color, y la historia de los colores.
Correcto.
Y cómo nos influencian también, lo del naranjo de uranio,
sí,
me dejó así. ¿Qué onda lo que hacíamos antes, la humanidad? Uh-huh. Por eso se conoce tu trabajo, ¿cierto?
Sí.
Lo que tú haces,
sí.
No por eso.
Claro.
Entonces ahora sabemos qué haces. Y mostraste un diploma hace poco también.
Sí, hice una capacitación de color con Beatriz Eisman, que es la directora del Instituto Pantone. Uh-huh. Y nada, es algo que puede tomar cualquier persona.
Ah,
si ustedes entran al Instituto de Beatriz Eisman, pueden ver como los planes que hay y todo. Y también tiene una asesoría personalizada con ella. Fue algo por lo que igual me esforcé harto, para mí era como un hito estudiar de la mano de ella. Uh-huh. Pero sí, que sepa que cualquier persona que lo quiera hacer o le apasiona el color puede acceder a estos cursos y son súper útiles, de cualquier rama de diseño, artista, publicidad.
Ah, uh-huh. Oh, qué bacán.
Qué bacán.
Sí, sí.
Me encanta. Uh-huh. ¿Qué quieres decir, tía Fanny?
No, que quería que dijera cuáles son sus redes de Instagram, YouTube, no sé si tienes más cosas como para que la gente te
sé
siga.
Sé que tengo un TikTok, pero no lo pesco. Subo todo lo que subo en Instagram para sentir que hago TikTok. Pero no me gusta mucho la plataforma. Es Saloriart con S, como Saloriarte, pero sin la E al final. Uh-huh. Y me pueden encontrar así tanto en Instagram como en YouTube, que son en verdad las páginas que más uso, además de mi página web donde hago blogs escritos de color o tengo algunos cursos prácticos.
Ya. Qué bacán.
De color, sí.
Qué bacán eso.
Yo quería saltarme aquí en la pausa. Primero que todo, para aprovecharnos de nuestra invitada, es que la Sara nos explique técnicamente qué es el color. Una explicación así por encimita.
Es una pregunta capciosa porque es como qué es el arte o qué es el diseño.
Claro.
Es más fácil decir lo que no es.
Ya.
Porque hay muchas lecturas. Pero el color es una percepción. es algo que todos y todas podemos percibir, todos estamos expuestos al color. Como que hasta la edad media, no lo quiero hacer fome, en el año.
No, somos super ñoñas. No me encanta.
Hasta determinado momento de la historia, por ejemplo, en la Edad Media se explicaba que los colores aparecían por la luz, ¿no? Que la luz iluminaba algo y se veían sus colores, y hoy sabemos que la luz propiamente es el color, gracias a Isaac Newton. Pero es una percepción, y por eso también todas las personas lo sentimos de forma distinta, ¿cachai? A esto incluso lo podemos llevar a como con personas ciegas, se han hecho muchos experimentos que hoy están bastante desestimados, podemos decirlo, que dicen que no, que las personas que no ven también sienten los colores. En verdad lo que sienten es el mundo. Entonces, si sabemos que la naturaleza es verde, aunque no veamos el verde, podemos saber que nos da paz y nos relaja. Esto es verde, este entorno me gusta. Claro. O si sugiere una persona, estás entrando a una habitación naranja, aunque no la vea, de repente va a sentir calor porque te han enseñado que el fuego y el sol
es te evocan. Es como asociado un poco a la psicología del color.
Claro, a lo que nos evoca. Entonces, como que yo te podría decir, bueno, el color es lo que ocurre cuando el efecto de la luz se divide y el ojo... Y sí...
La explicación más física.
Claro, pero igual que trato de hacer en Instagram, la bajada más cercana y más honesta es que es lo que percibimos nomás.
Entonces, ¿cómo leemos el mundo? Porque aparte igual hay diferentes teorías también al respecto del color, como que ha evolucionado el estudio del color. Igual, por ejemplo, o sea, si tú me aclaráis también que yo he estado como reestudiando todo este tema igual, porque... voy a empezar a hacer como un taller de tatuaje, entonces para hablar como de la teoría del color, que ya por ejemplo no se usa como esa teoría antigua como típica que enseñan en el colegio, que es como el RIB, como rojo, amarillo, azul, que es ahora CMYK, que eso yo lo sé de por sí porque
por
diseñadora,
claro,
¿cachai? Pero la gente como común y corriente, digamos, es como que se quedó con el rojo, amarillo, azul, y evolucionar el cian, magenta, amarillo, negro. Entonces al final es como que igual el estudio va evolucionando, y eso con respecto a ya así como la parte más científica del color en sí.
Sí, nos traumaron la infancia. No, porque de partida hay muchos modelos, incluso ahora hay también personas que dicen no, el círculo cromático debería tener magenta y rojo, porque el rojo te da café si el magenta te da violeta. Sí. Y hay otros que dicen no, es violeta porque si quiero hacer café mezclo. No, es que es rojo porque la paleta clásica es muy subjetivo, son percepciones distintas. Y yo creo que en verdad la correcta es la que le funciona a cada quien. Por ejemplo, yo no sé, en el mundo del tatuaje lo respeto mucho, porque trabajas con pieles, no sé qué puede ser más diverso que los tonos de piel, ¿cachai? La belleza, el órgano más grande, entonces debe ser súper complicado, así como ya quiero usar
es muy complicado, es muy complicado, a veces te enteras, o sea, no a veces, te enteras cómo satura un color cuando lo estás...
Cuando ya lo compraste,
lo estás inyectando en la piel y...
Eso es lo que siempre decimos, por ejemplo, que en las tintas no hay como, por ejemplo, cuando uno compra, no sé, un acrílico o algo
así. Esto, mira, esto que compré.
Acuarela, no sé, como que tú sabes como la, ¿cómo te puedo decir? Como la solidez quizás del pigmento, que tú dices, ya, este me sirve como para pintar sólido, o este me va a servir para hacer como más veladura y es más acuoso. En cambio, en las tintas no te sale eso. Es como que uno lo descubre cuando ya lo estáis tatuando. Entonces uno ya a base de experiencia, como tú decís, ya no, yo sé que este color que yo tengo no me va a servir, por ejemplo, para tapar algo, ¿cachai? O para hacer algo sólido, me sirve para cosas más chiquititas, no sé. Porque no hay, yo exijo
quiero
que haya como ahí, que diga, no sé, este es como nivel 1, nivel 2, nivel 3,
solo
una cosa
negros.
Así.
En los negros existen.
Claro, los negros.
En los negros existen.
Es como hay, no sé, si has visto de repente, ponte tú como el... También en los sprays, como de estos de... Para pintar en spray. Sí. Esos traen así, pues. Traen como gotitas marcado y es así como nivel de...
De tensión.
Claro, algo así. Claro. Debería existir eso en las tintas de tatuaje.
Sí, pues súper interesante.
Sí.
Es que depende de la piel, pues tampoco se podría.
No, y depende de la piel, de la marca, de la tinta.
Así que en uno de los videos de YouTube alguien me comentó que por qué no hablaba de los colores de los tatuajes. O sea, claro, porque la mayoría de las tintas que utilizan muchas vienen de minerales, de metales, que lógicamente son aptos para la piel, porque si no, no existirían. Sería un crimen utilizarlo.
Claro.
Pero igual la gente les dije, oye, qué bonito investigar esa rama, como cuáles son los... ¿Qué tengo en la piel, cachai? Más allá de cómo luce, qué subyacen eso, es bonito.
Sí, yo hace como una semana vine a comprar otras cosas y le pregunté al tipo de donde compro mis agujas si tenía solo el pituto este del tarro, o sea, el tarro, del frasquito. Porque la tinta negra, no sé si te pasa a ti,
que se secó.
Se seca, sí. Y al final tengo que abrir entero el pote y se seca. Trae mucha tinta. Y yo la verdad ocupo poca. Y entonces me dice, no, es que como que el pituto de esa es esa nomás, y no sé qué. Ah, pucha, ¿qué hago? Pensé como en vaciarla a otro
frasco. Claro, pero ya chico, se pierde como claro, la
iniciación. Ay, ya, filo, voy a comprarme otra pequeña y dejo de ocupar esta, que me queda como la mitad. Y me dijo, pero lo más importante, si se te seca, tal vez lo estás poniendo en un lugar que hay mucho calor. Porque igual las tintas son, imagínate que es polvo con agua. Y yo como que no lo pensé, como que me lo dijo así, y yo, ¿qué? Y claro, como que sentí, yo sé esto, pero cuando me lo dijo tan claro, como que una ya el pigmento.
Sí, uno sabe así la ya, tinta, algún tipo de mineral.
Claro, pero cuando me dijo si es polvo con agua. Oh, claro, se me está deshidratando la cuestión, porque claro, el agua se empieza a evaporar, calor. Hace mucho calor en mi taller. O no la pongo en un lugar como fresco y seco, no sé, es muy grande también. Y aquí iba con esto.
No, pero está súper.
No sé, las típicas.
Ah, la tinta. La
dispersiones
tinta.
Que no, tenemos sí. De cada capítulo.
La tinta. Y pasa con los colores. De hecho, el violeta, ¿te acordás que siempre hablamos de que el violeta cuesta meter?
Sí, porque por ejemplo, hay un tono que se llama lavanda.
Lavanda.
Que sí. Ese, por ejemplo, es así.
Pero en todas las marcas, es como que el lavanda no.
No, es un sufrimiento. O sea, yo
¿es tan hermoso?
Yo así que me, no sé, no evito ese color.
A mí me gusta un color que solo en tintas de tatuaje, porque tengo algunos tatuajes y lo he visto en estudios, solo en tintas de tatuaje es tan bonito. Lo he visto en acuarela y no es tan bonito. El periwinkle.
¿Cuál es?
Ah, sí, lo tengo. ¿Tiene?
A ver.
No, tendría que no hacer el más
pero
horror.
En tatuaje sí, es que es especial.
Es que es un tono como... Como que viene del azul hacia el gris, pero pasa como entre medio así como...
Va a tener que sacar...
Como un color como metal.
Como el... Es, claro.
Como metal, así como, no sé.
Va a tener que sacarle una foto y después subirlo sí. En las redes.
No, sí, tengo ese menciones. Color. Una vez lo compré como para pa cachar, así. No, lo, no es como parte de mi paleta habitual, pero sí lo tengo. Ay, es que es un color muy especial. Muy
yo me compré una vez, o sea, yo me suelo comprar... tintas que no sepa qué las voy a ocupar, pero veo el color y digo, ¡ay, es tan hermosa! La quiero. Y ahí la tengo, y después digo, ya, ¿cómo presento este color? Porque no tengo en mi paleta de colores, de lápices, como para hacer un diseño y decir, esto va ahí.
Ah, claro.
¿Cómo le hago fotos, lo muestro, hago un diseño, a ver si alguien lo quiere? Bueno,
porque yo lo que hago en el
iPad... O lo ocupo para pintar, igual se puede ocupar
yo
para
en el iPad hago como los colores de las tintas y así hago los diseños.
Claro, pues así la paleta claro. De lo que usas. Sí. Claro, claro.
Pero sí es que creo que nos pasa a todos un poco. Yo creo que las cosas más raras le escribí a un, no sé, tienda, una empresa de colores cerámicos, para gente que hace cerámica.
¿Ya?
Y les pedí el catálogo de sus colores, porque hacen como unas tablitas cerámicas, no sé,
claro.
Con el muestrario de color. Me dicen, no lo tenemos, pero ¿con qué tipo de cerámica trabajas tú? Yo, no, yo no hago cerámica.
Solo quiero ver los colores.
Solo quiero tener esas placas de color. Y claro, no me pescaron, así que ya, chao. Y después, aprendiendo de color en consultoría de color, descubrí que es súper importante entender la materialidad del color.
Claro.
Sí. Cuando yo voy a decirle a una marca, este color va bien en tu producto, me interesa en qué va a ser, en cerámica, en cartón, en claro. Es brillante. Y es bueno tener un catálogo, y cuando descubrí eso me sentí menos extraña. Y yo creo que a los artistas nos pasa eso. ¿Cuántas veces no has visto algo y qué hermoso, y entra a la tienda, lo ves, lo manipula, después te puedes preguntar, ¿qué voy a hacer con esto?
Sí,
pero hay eso, algo que te inspira sí, de ese objeto.
Eso igual sí. Es como muy de diseñador gráfico, porque es como obviamente claro. Uno lo hace todo en digital, en pantalla, y después como ya, pero ¿en qué lo vais a imprimir? ¿Lo vais a imprimir en offset? ¿Lo vais a imprimir, no sé, serigrafía? Ay, ¿lo vais a hacer en no, sticker?
Yo por eso hago las cosas.
¿En mate brillante? No claro. Sé, etcétera.
Sí, claro. Como yo por que eso hago, no, pues a mí la pantalla yo sufrí en diseño gráfico.
Yeah.
Yo soy una persona muy análoga, yo hago las cosas. Yo no tengo iPad, no ocupo el computador para diseñar, tengo una mesa de luz, tengo papeles y las
qué hermoso.
Entonces ayer, de hecho, la Fanny me va a tatuar, entonces estábamos viendo en su iPad y yo la veo trabajar en el iPad y digo, ¡eso es magia! ¡Oh, por Dios! Y me dice, ¡ay, agarra aquí! Y yo...
Yo le decía, primera vez que dibujas en un iPad.
Agarré el lápiz, como un lápiz, es un lápiz, pero pesa distinto, no le corre una bolita, no tiene un pincel, no tiene nada que pinte, y tocar una pantalla con un lápiz es... Ya, y esto, y caché el tiro, si lo aprieto más, como si pongo presión, sí, lo hace más grande. Como que bajara más tinta. Wow, fue una experiencia súper mágica. Qué bacán. Entonces yo tengo materiales, ¿cachai? Yo tengo materiales, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, de diseño gráfico, yo sufrí caleta. Por eso hice editorial, yo hacía las cosas, ¿cachai? Hacía, iba a imprimir, ¿no? Metía en el... Porque siento que la pantalla cambia tanto los colores, cuando sí, hacemos fotos y los tatuajes... Jamás, jamás una foto le va a hacer como justicia real a cómo se ve un tatuaje así.
Yo me acuerdo que una vez que estaba, cuando estaba trabajando en la agencia, estaba trabajando con una marca de, no voy a nombrarla, pero de pasta dental roja.
Ya.
Okay. Y la cosa es que obviamente ellos mandan un, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre técnico, pero mandan ellos como un catálogo, entre comillas, de toda su guía de colores, claro, de tipografía, etcétera. Entonces ellos tienen el pantón de ese color. Entonces uno trabaja en ese pantón todo el rato y no sé qué. Entonces pasó de que en un momento mandaron a imprimir ciertas cosas que eran, todo esto era para material impreso, para así puntos de venta físico. Entonces mandaron a imprimir una cosa en una imprenta, otra cosa en otra imprenta. Entonces después, cuando fueron a mostrar las cosas en físico, fue así como que, oye, me llamaron Fanny, ¿qué pasó aquí con el color? Y es como,
no, pero, fui
sí,
yo,
oye, pero es que fueron a imprimir una cuestión en offset y esta otra cuestión está impresa en semicapo, ¿cachai? Uh-huh. Así como...
Imprenta digital.
Entonces, si quieren, obviamente, si quieren sacar como el color real, tienen que ver un color que imprima en Pantone. Claro. Entonces, eso es otro cuento. Entonces, al final es como que... Nunca iba a ser un color tal cual como ellos lo dicen, aunque yo te muestre la pantonera así aquí, nunca iba a imprimir de ese color.
Y sabes que es muy relativo, porque podría estar perfecta la fórmula, pero basta con que la persona que lo vea perciba los rojos distinto a ti,
claro,
y ya no es lo mismo.
¿Y sabes cuál era la diferencia también de la luz con la que la estaban viendo? Porque incluso nosotros estábamos en un lugar como así, como ya, pero mira, vamos a mirarlo acá, y era como que cambiaba, y también incluía el material. Y sabes lo que influye heavymente, que yo trabajé también en imprenta, es, o sea, aparte de la impresión en sí, de la cantidad de las tintas y todo, ¿ya? Eso, es la temperatura del lugar. Uh-huh. Eso también te hace cambiar el color.
Sí, porque descalibra todo.
Sí, no, es heavy, es súper heavy esa cuestión de...
Me encanta todo eso. Yo quería decir eso hace un rato, porque el color es cultural.
Sí.
Absolutamente. Es como lo que tú decías, la experiencia, como uno ve el mundo... Y te acordé que te lo mencionaba también cuando dijimos, ya va a venir la Sara y todo, hablemos de color, sí, y qué vamos a hablar y todo. Yo le decía, los hombres, siempre como que a los hombres se les dicen muchas cosas feas. Bueno, no feas, pero se les menosprecian ciertas cosas que a mí no me parece, pero de todas maneras hay memes al respecto de que los hombres ven menos colores. Ya. Entonces yo le decía, igual depende del hombre. Y ella me dijo, claro, si es un hombre artista... Posiblemente vea mucho más que nosotras.
O sea, yo he leído que es que biológicamente el ojo humano de un hombre tiene un espectro menor de colores.
Sí.
La mujer percibe muchos colores.
Claro, somos distintos.
Son como los perros, ven en grises.
Sí, claro. Hoy eso explicaría tantas cosas.
No, pero eso es real. Pero obviamente eso es una parte biológica, pero también es la otra parte, que es como a qué te dedicas. O sea, si eres artista, hoy vaya a tener como mucho más desarrollo.
Sí, lógico, pero aún así es cultural. Cuando yo te digo, por ejemplo, esto es rojo, y alguien que me pasa con el Iker, como cultural, él tiene 3 años, todavía no ha visto un mundo de colores, le falta mucho por conocer de la vida, entonces a él le pasa mucho que me dice, mamita, eso es azul. Y yo lo miro y le digo...
Ese es como un
mira,
til.
No es azul.
Es un til.
Claro, es un til. Y me dice, no, mamita, es azul. O cuando vamos a los bomberos, los cascos son como... son fosforescentes.
Claro.
Entonces es como un amarillo verde. Entonces me dice, los cascos verdes. Y yo pienso, bueno, en realidad sí. Él los ve verdes. No puede diferenciar en que hay otro color como para decir, tal vez no es verde. Ya, a Fran le pasa también, hombre. Al Juli... nuestro hijo mayor, a mí le pasa.
Pero sabéis, yo no lo veo tanto porque es hombre, lo veo porque desde lo que estábamos hablando al principio, uh-huh. de que en el colegio te enseñan rojo, bueno, amarillo, sí, azul, y no te enseñan los colores que están entre medio de esos, claro, colores. O
sea, sí, por eso te digo que es
como que te enseñan que... los nombres básicos, no te van a enseñar, sí, que existe no. el piqui no sé cuánto,
sí, es verdad.
el teal, sí, el acuamarín, ¿cachai? Sí, no te enseñan esos colores.
O todos los amarillos.
Entonces uno lo, al final sabe cómo generalizar, es como decir ya rojo, eso amarillo, verde, azul.
Claro, pero a lo que voy también, que sí, es que el rojo que tú ves nunca va a ser el mismo rojo que veo yo, no, aunque estemos viendo el mismo rojo.
Claro.
¿Cachai? Por eso digo que es cultural. Yo cuando estaba estudiando tuve un profe de... Perdón. Cuando estaba estudiando tuve un profe de color y este señor era un cubano muy antiguo, así viejito, que venía con bastón y todo. Mm-hmm. Y él había trabajado de dibujante en Disney.
¡Oh, qué bacán!
Y era muy, muy, muy antiguo. De hecho, vivía súper cerca de la U porque no se podía movilizar tanto y todo. Yo siempre me quedaba conversando con él. Y él tenía una pasión por el color tan cuática, porque cuando alguien le dijo, no sé, ponte tú, este morado, ese color no se llama así. Uh-huh. Este color se llama tal y este tal, y a ver, tráiganme colores. Uh-huh. Le llenábamos de colores y empezaba a nombrar los colores. Y claro, no era rojo, azul, uh-huh. verde. Era siena, por ejemplo, y todos, ¿qué? ¿Cómo se llama ese color? Yo ahora también, viendo colores de tintas, culturalmente, sí, mi espectro de color también es más amplio y puedo ver...
Como de saberse los
nombres. De saberse,
porque, claro, por ejemplo, acá...
De entender qué color es.
Acá yo sé que este no es ni verde ni azul.
Lo sé.
Pero si yo no supiera... Porque yo tengo...
Puedes decir que es verde, po.
Pero si yo no supiera, porque yo tengo uh-huh. una tinta que es así, que se llama, claro, til. ¿Qué nombre le digo?
Sí, po.
Lo más cercano es, decir es verde. Claro.
Sí, ¿cachai? Yo diría como que es un turquesa oscuro.
Pero es como que nosotras sabemos esos nombres porque sí. Es como que trabajamos con los colores.
Cultural.
Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué nos dedicamos al color?
Ay, porque me encanta.
¿O por qué nos gusta?
Me encanta.
¿Por qué nos gusta el color? En verdad, bueno, los seres humanos somos bioevolutivos. Y eso se pelea con muchas cosas, pero es que en verdad somos bioevolutivos. A ver, en la naturaleza, si tú ves un sapo rojo, te va a asustar más ese sapo que un sapo café. Uh-huh. Estamos condicionados para que el rojo sea una señal de alerta. Uh-huh. Lo mismo pasa con el verde, nos da paz. Nos gusta porque si estamos rodeados de naturaleza y vida, probablemente uh-huh. donde hay un lugar muy verde hay agua cerca. Uh-huh. Entonces voy a sobrevivir, hay sí. temas bien interesantes ahí. Y es natural que nos guste lo que nos hace sentir que no nos vamos a morir.
Es cierto.
Es que es una buena señal. Pero es súper bonito. Y hay las personas que de alguna u otra forma estudiamos el color, que es innato. O sea, una persona que tatúa, que ilustra, no dice soy colorista, pero tú sabes que es colorista porque su lenguaje son los colores. Incluso el negro de una tinta, qué cantidad de negro decides usar, es un lenguaje. Tú estás haciendo un discurso con ese tatuaje. Entonces nos gusta porque nos relaciona con nuestro lado más sensible, ¿sí? Nos humaniza. Creemos que no, como digo, si te gusta la poesía no vas a despertar todos los días haciendo un poema, pero te sensibiliza ante el mundo, ¿cachai? Si te dijeron una frase bonita, te cambió el día. Uh-huh. Y pasa un poco lo mismo cuando reaccionamos ante el color y estamos rodeadas y rodeados de colores. Muy difícil, es demasiado difícil decir que no los percibimos, incluso si eres daltónico, incluso si eres una persona que no ve, tienes una relación con los colores. Y eso yo creo que es súper importante y por eso me gusta hablar de eso, porque en el fondo no es que estamos inventando algo nuevo, es que nos estamos situando en algo que existe desde hace siglos.
Claro.
Desde que el mundo, o sea, cuando para los católicos tenéis la Biblia y la Biblia les dice, Dios dijo hágase la luz, básicamente dijo hágase el mundo, cuando uh-huh. empezamos a percibir los colores, ¿cachai? Y bueno, no sé qué más decir de los católicos, pero eso. Pero en general... tenemos una relación muy, muy significativa con eso y por eso nos gusta, ¿cachai? Y nos lleva a los colores, qué sé yo, de la infancia. Si es que yo alucino cuando veo en la calle personas con el cabello de color.
Ah, sí, a mí me encanta igual.
Me parece una declaración de amor. Porque
sí, es verdad.
Es lo complejo que es decolorarnos el pelo para llegar a un tono, para aplicar un color, porque nos importa tener ese color con nosotros.
¿Cierto?
No es solo que chori, es todo un statement, es lo que tuve que hacer para llegar a ese color y por qué me gusta ese color.
Como que sí. Siento que eso también es muy de los tatuajes.
como,
sí,
como
mostrar tus colores.
Claro, porque es como que igual no es como, ah, solo me tatué, es como lo pensé, lo diseñamos, me aguanté no sé cuántas horas y es como aquí estoy así después. Lo que hablamos, sí, también como del tema del dolor, es como, no porque me haga quizás de repente un tatuaje que a lo mejor, no sé, pues puede ser muy colorido, kawaii, así, como que voy a ser menos ruda o menos, como fuerte, ¿cachai? Mm. Es como, no, pues me aguanté el tremendo tatuaje.
Mira, nunca lo había visto así.
Mira los colores.
Lo hablamos ayer. Ayer estábamos pensando eso porque yo le decía, cuando yo era cabra, así, no sé, tenía 20 años, pensaba, oh, yo quiero como verme
como ruda, fuerte.
Quiero verme fuerte, entonces era súper metalera, que hoy día también. Pero era súper metalera y me vestía siempre de negro y tenía el pelo negro y maquillaje negro y era
súper true.
Era súper true. Me cagaba de calor en verano, bototo. Ya. Yeah. Y mis tatuajes también creía que iban a ser como en esa onda. Y ayer le decía, yo hoy día quiero cosas hermosas,
sí,
en
cosas
mi vida.
Cosas bonitas.
Lindas. Yo amo tener el pelo rosado. Es una cuestión así como que... Cuando era chica, cuando era niña, muy joven, adolescente, siempre me gustó el rosado. Siempre fue mi color favorito, pero siempre dije, no, es que sos de niña,
sí,
no se ve rudo.
Claro.
No me,
como, o es que como casi ese que me... color ya no es como para una mujer adulta.
Claro,
como para
me
niños.
Resta seriedad, claro, qué sé yo. Y este año, o sea, el año pasado empecé a como ponerme el pelo de colores. Y primero fue como turquesa con morado y no sé qué, me era una sirena. Después quise menos turquesas y más violetas y no sé qué. Y después me compré una pintura así. ¿Cuál es el fucsia más brutal que tenga? Este. Me dijo, se te va a decolorar súper poco y va como a cambiar. Lo quiero. Me lo puse yo y soy tan feliz teniendo el pelo rosa. Siento que mi vida es más feliz. Y ocupo más ropa rosada y la paleta de los ojos me la compré así como en rosas porque también me hace más feliz.
Me encanta, sí.
Y se lo decía ayer porque pensaba en que de repente uno tiene conceptos muy no sé si
es
extraños,
que es
por
la misma cuestión social.
Es social, sí, pero como que la autopercepción hace que no ocupe ciertos colores porque, oh, pero... que excéntrica,
claro,
o que loca, o que estrambótica, o la señora, ay, qué poco seria, no sé, yo llego así,
como...
imagínate al colegio de Julián, cuarto medio, tatuada, pelo rosado.
Oiga, pero señora.
Y usted la apoderada, no sé, ¿cachai? Entonces, como que esas cosas siento que nos hacen ser grises.
Sí.
Y a mí no me gusta la gente
pero yo,
gris.
Como ayer hablábamos eso, yo digo, igual me hacía sentido, porque, por ejemplo, yo me bueno, ahora justo hoy tiene de negro, pero yo me vestía mucho de negro. Toda
siempre,
mi ropa era de
negro,
todo
sí,
de negro.
Muy tarde.
Y el año pasado empecé a vestirme más de color, así, porque a mí siempre, como lo mismo que el año, pero a mí siempre me gustó el morado. Entonces también pues, sentía como que dice, oh, quizás como el morado es como muy de niña, muy infantil, o como que no me voy a ver tan ruda, ¿cachai? Como mis tatuajes.
Como mujer fuerte.
Claro, entonces al final yo dije, ya, chao, así como que me he visto como quiero. Yo también tuve un tiempo el pelo morado, como 2 años, pues bueno, el tema además de mantenerlo me aburrí, pero... Me encantaba tener el pelo morado y como que me gustaba mucho así como jugar como morado y como que se me vieran los colores de los
porque
tatuajes.
Porque tú tienes tu paleta.
Sí, pues mi
tú
paleta es morada.
Tu paleta de colores.
Entonces ahora me he visto de colores, pues ahora me he comprado ropa morada, rojo, así como burdeo.
Sí.
Que esos colores me gustan, pero como que ya incluso ya ni siquiera disfruto tanto vestirme solo de negro. Porque siento que como que toda la vida me vestí muy de negro, como para eso, como ah, que soy ruda y no sé qué, pero es como al final que mi ciencia interior no es así, pues. Yo soy como súper así, como tierna.
Como eres súper kiki.
Soy como súper tierna, entonces al final era como la pantalla que se veía por fuera, porque los tatuajes, entre comillas, es como que te dan rudeza, ¿cachai?
Y también te dan color.
Claro.
Incluso si todos tus tatuajes son negros, ya tu piel es bicolor.
Sí, ya es como
tenía
vistoso.
Tenía el tono de tu piel y tenía negro.
Sí.
Entonces uno siempre trata de equilibrar o exacerbar, es mi opción favorita. Quiero ver más. Pero sí, es bonito, y eso que están diciendo es súper importante. Yo no sé cuántas veces reflexionamos en nuestra historia de color. ¿Cuáles son los colores? ¿Cachai? Si pudieras hacer una paleta desde que estaba de negro, el pelo fucsia y todo. Y hay una paleta, o sea, tu historia podría ser una narración de
sí,
colores.
Pero tal vez eso lo vea, o tal vez eso, claro, lo podemos percibir nosotras. Oh, qué heavy. Querido escucha, usted piensa en su paleta de colores.
Sí, me
porque
gustó
es
este
un ejercicio hermoso,
este
es súper hermoso. Porque...
Yo, por ejemplo, cuando muy niña chica, era rosada. Como
pero porque
típico.
Te, no diste.
No, pero igual. Porque igual me gustaba acuerdo que tenía como cosas de mini mouse, así, ah, como ¿sí? Me gustaba todo rosado. Y después me dio por el morado, así más adolescente, tenía todo morado, todo, así, todo, la ropa.
Ultra, siempre ha sido tu paleta, entonces.
Todas mis cosas moradas, pero después cuando llegué a ser como más adulta, y ahí yo dije, no, el morado muy de niña.
Tal vez para como entonces, cortar la etapa de tu vida igual, po.
También puede ser.
¿Cachai? Porque a mí, yo siento que, como te mencionaba ayer, creo que hay un paso a la mujer adulta que a veces, o sea, ahora relacionándolo con color propiamente, es que te resta seriedad.
Sí, po.
¿Cachai? Es como que sociales. si yo llego así al colegio, no. Pero si llega una señora de mi misma edad, no sé, de vestida de oficina,
de traje de pieza,
o de una paleta más beige,
más sobria,
gris, no sé, o de negro completa y con el pelo no así, la van a tomar más en serio.
Sí.
A mí siempre me tratan como que tuviera muchísima menos edad de la
que tengo. Claro, como que fuera y cara chica.
Claro, y incluso hay gente que me ha retado y yo así ya. A ver, señor, ubíquese, claro. ¿Cachai? Porque claro, te ven tal vez más infantil. Mm. Sí.
Sí, pero yo ahí soy bastante política, ¿cachai? El mundo que tengo, el que vivimos, es consecuencia de la mayoría de esas personas. Entonces, no quiero verme de esa forma. ¿Cachai?
Pero es que es que igual al final
igual de la corriente.
Sí, como que yo, o sea, yo toda mi vida he ido en contra de la corriente.
La oveja negra.
Veme aquí.
La oveja morada.
Pero es que al final igual dentro del el entorno que nosotras nos movemos no es así, po. Porque no, nosotras nos relacionamos sí. con gente que es como nosotras, sí, que son artistas, que son,
sí,
no
sé. Sí, nuestro mundo tiene paletas de colores,
sí,
diversas.
Sí, ¿cachai? Claro. Y no sé, po, todo nuestro entorno son tatuados, son artistas, son no sé qué música, sí. Que no sé qué. Entonces como que no es tema la cuestión. Sí, solamente que el tema es como en el caso que pones tú, ya es como que voy a salir de mi mundo,
sí,
y voy a ir al mundo real, así, al colegio, ¿cachai? Claro. Y ahí tengo que disfrazarme.
Sí, a mí no me pasa con Julián, porque yo no soy su apoderada, pero sí me pasa cuando ando con el Iker, como que, ¡ay, es su hijo! ¿Por qué no lo sería si ando claro. con él en, no sé, en el fular, ¿cachai? O cuando voy a comprar, o, bueno, obviamente también existe el, ¡ay, qué lindo su pelo, me encanta! O qué lindo, claro. O sus tatuajes, o qué sé yo. Pero también está la mirada de la señora que se pone la manito en el pecho así.
Caché que en el fondo la gente usa las palabras a las que está acostumbrada. Porque cuando yo te veo el cabello, que es súper rosa, claro, la gente dice, ¡ay, qué lindo tu pelo! No, pues lo lindo es el color.
Es el color.
Sí. Todos tenemos pelo, pero no estamos acostumbrados a hablar en el lenguaje del color.
Claro.
O decir, ¡ay, qué lindo tu vestido! Y el vestido puede ser de un azul eléctrico, clarín, espectacular. Y tú podrías decir, ¡qué lindo el color pero del vestido! Pero no estamos acostumbrados a usar ese lenguaje.
Es cierto, yo hago eso. De hecho, cuando te vi pasar, yo iba caminando pues con las cosas que compré. Y te vi cruzar la calle. Pero yo no te vi. Yo vi,
¿viste el color?
Vi colores pasar. Y dije, ¡hola, Sara! Y le mandé un mensaje a la Fanny. ¡Oh, me parece que llegó!
Sí. Y con... Que se me quedó antes... Dispersa. Pero comentarle lo que pasa también con el rosa. El rosa es un rojo claro. ¿Cachai? Si yo tengo rojo y lo quiero ir llevando a su versión más clara, llevo el rosa. Entonces yo creo que el rosa es un color súper fuerte.
¿Cachai? Sí lo es.
Y dependiendo del tono, se asocia a distintas cosas. De repente lo podéis asociar a una tendencia bastante de izquierda en política, cuando es un rojo intenso, fuerte. Pero, por ejemplo, creo que fue en Portugal que hubo un tiempo que el Partido Comunista de Portugal usaba rosa, porque era una variación del rojo y se veía más rosa que rojo. Y es súper interesante también, yo creo que es un color super power. O sea, no hay forma de ver una persona vestida en rosa, ¿cachai? De la edad que sea.
Cierto.
Tenís perso, ¿cachai? Sí. Aquí hay carácter. No puede no haber carácter con una persona que es vista, ¿cachai? Porque la está visibilizando.
Sí, es cierto. Y en Tailandia, perdón, ¿tiene que ver sí, con sí. eso? Porque esta polera es de la escuela de Muay Thai de mi marido.
Ya.
Que se llama Yutai.
Ya.
Y el rosado en Tailandia es el color de la fuerza.
Claro.
Y allá cada día... Tailandia es muy cuático. Cada día de la semana tiene un color. Y representa una luna... Y representa una cualidad. Por ejemplo, los lunes es amarillo, porque el lunes es el día del rey y el amarillo es el color del rey. Y la gente se viste de amarillo ese día. Y tú ves...
¡Qué loco!
Yo lo encuentro mágico. Loquísimo para nosotros, porque acá sí. es imposible. Pero ya toda la gente tiene una polerita especial que tiene un cuellito con el logo
el
real.
Día
y sale, del día lunes es de amarillo. O llevas algo amarillo.
y tú te das cuenta, ves a la gente en la calle de amarillo. Sí. Súper mágico. Pero
es como por esa relación psicológica que hacen con ese fenómeno. Hay un Russell Baker Miller que lo utilizaron en un experimento con deportistas hace unos 20 años. Y el estadio donde se iba a jugar un partido puso este color, no sé hablar en términos deportivos, pero básicamente pintaron los camerinos del equipo enemigo de rosa Baker Miller. Y al parecer los descompensó a todos, ¿cachai? Pero no es propiamente el rosa como color lo que te debilita, es la inseguridad de los locos. Sí,
obvio. La heteronormalidad.
Claro, ¿cachai?
Pero eso
la psicología.
Eso es lo que iba a acotar recién. De que está muy el rosado al final, está muy...
muy niñaco.
Pero es porque siempre el rosado niñita mujer y el celeste niñito hombre. Entonces, obvio, si a unos hueones que futbolista promedio, heteronormado, le ponía una cuestión rosada, va...
O sea, está trayendo un
inseguridad
grupo.
Inseguridad.
Me encanta.
Un grupo de
en su persona,
hombres con las hormonas a mí, los rudo, deporte. Y lo me parece una jugada...
Magistral,
perversa,
sí,
pero funcional,
que va
absolutamente.
Lo encuentro buenísimo. Bueno, en Tailandia no es así. De hecho, allá se ocupa mucho la ropa rosada en Muay Thai, el short, los guantes, hombres y mujeres, porque por lo que significa para ellos.
Claro.
Entonces acá nosotros hicimos estas poleras rosadas y claro, ves no sé, con un equipo de lucha que son todos brutales, que se suben a un ring a agarrarse a combo,
sí,
y patadas, bueno, y varias cosas más, de rosado. Entonces, como wow,
sí,
obviamente llamamos la atención. A mí me encanta, eso.
Magnífico,
¿cierto? Sí, yo mi pelo, yo creo que me lo voy a dejar así. Que quería volver al morado, que te acuerdas de ese morado que ocupé, que era como súper eléctrico. No sé, que vuelva, me gusta.
Es muy bonito.
Sí. Psicología del color, sigamos. ¿O café?
No, es que yo iba a decir de que al final que no seguimos hablando y todo, pero es porque, por ejemplo, nosotras nos dedicamos al color. Nosotras. Fanny, Eve.
A mí me gusta la magia del color. Siento que cuando... Yo antes tatuaba mucho en negro y quería sentirme cómoda tatuando con tinta negra. Entender cómo la piel funciona con el pigmento negro, cómo se ven los tatuajes negros. Pero lo que yo siempre quise fue color. Yo partí haciendo color y un tatuador amigo me dijo: Eve, mejor haz negro, entiéndelo bien, ve de qué se trata y después empieza con los colores. Y fue una excelente movida. Y me pasó lo mismo cuando entré a estudiar. Me dijeron: si un logo funciona en negro, ve qué color le puedes poner. Y bueno, empecé así, pero yo siempre quise color. Siento que la gente tiene un color, como que...
Como si de Laura.
Sí, una cosa así, como que yo veo a alguien y la miro como con cierto... Bueno, que a todos nos pasa,
es que siempre...
de colorimetría, que no te quedan bien los amarillos.
No, pero no sé. Siempre hay gente, o sea, yo siento como que uno identifica a la gente con colores.
Sí,
por
sí.
Ejemplo, no sé, pues tengo una amiga que yo sé que le gusta el morado, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, a otra persona yo sé que le gusta el rojo. Y es como que uno siempre le gusta un color y al final eso es como tu color de la vida, porque... Decoráis tu casa con esos colores, te compras ropa con esos colores.
Sí. A mí me gustan todos. Me gusta más el rosa, pero me gustan todos. Y cuando veo a alguien, siempre le digo: ¿te gustaría ponerle un poquito de color? Y le muestro mis tintas, así como:
así
mira, tengo esta. Y siempre saco así como la superestrella, saco mi turquesa. ¡Ay, qué lindo! No sé, siento que le brinda magia a la vida el color. Como que alegría. No sé.
A mí me pasa como con respecto al tatuaje, de que yo nunca tatué negro. Nunca pasé como por esa etapa que debería ser, que como uno para aprender a tatuar, como pasar por esa, como tatuar negro, black and gray, bla 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 bla. No, yo al tiro tatué negro, o sea, color. Porque no sé por qué, ¿cachai? Porque yo tatúo antes de ser diseñador. Entonces siempre es como que dibujaba cuando chica, X, me gustaba hacer cosas como a colores, pero cuando tatué, yo dije, yo quiero tatuar color, ¿cachai? Como que encontraba bacán esa cuestión. Como que yo decía así, como la paleta de colores, tener muchas pintas. Obviamente después ya se fue perfeccionando la técnica y todo. Pero no sé, como que siempre, no, si te digo, no sé por qué, pero siempre me llamó la atención que yo quería pintar colores. Y como que siempre me gustó como el tema de las acuarelas, ¿cachai?
Es que los materiales, a mí me pasa eso, creo. porque yo de niña dibujo, pinto y hago cosas, y siempre mi sueño siempre de entrar a un lugar a comprar, como ayer que entré a esta tienda, es como ver los colores. Yo tengo materiales que no ocupo, no sé si les pasa, pero me gusta mirarlos porque veo toda la gama de colores y digo, oh, y como que tengo tantas oportunidades, puedo hacer tantas cosas, me hace feliz el color, ¿cachai? Tener todos los colores. Y cuando los pongo juntos y ay, estos vibran, y ver esa vibración de los dos es como, ¡oh! Es más,
es que a mí eso, por ejemplo, es lo que me gusta de tatuar, porque como yo hago como full color, pero medio su estilo como acuarela, si se puede llamar, más como
manchadito,
abstracto, no sé, como que voy fluyendo por el tatuar, es como ya, yo igual le presento a la persona un diseño, pero al final ir tatuando es como que yo digo, podría tirarle este colorcito por acá.
Sí, puedes improvisar. Pues
como dar por acá. Entonces expresarte. De repente estamos tatuando y le digo, ¿qué te parece si yo le agrego este color aquí? Ah, sí, me encanta.
Yo también lo
agrego. Entonces al final es como que voy fluyendo con los colores, pero a medida que lo voy haciendo, siento que como que el tatuaje al final es lo mismo que pintar así como algo a mano, ¿cachai? Va fluyendo con los pigmentos, con la paleta de color que tú tengas, ¿cachai? Lo que querís representar,
es etcétera. Es complicado como tal vez la figura de que no lo estás haciendo en un lienzo, que me carga cuando los tatuadores dicen que tengo un lienzo. Yo quería decirlo porque sí. Porque me parece que una persona nunca va a ser un lienzo porque es una persona. Entonces, la persona a la que uno está tatuando tiene muchísima más incidencia en lo que está recibiendo que el arte que tú estás expresando en esa persona. Uh-huh. O sea, no la puedes tratar de lienzo. Claro. Puedes, porque además es una relación muy íntima la que uno tiene con la persona que está tatuando. No es un lienzo, esta cosita que yo me compré, ya no la quiero, la voy a dejar. ¿Cachai? Porque otro día la voy a tatuar. O sea, la voy a pintar.
Perfecto. Es como, entonces, como la diferencia entre un edificio y patrimonio vivo.
Exacto. No es lo mismo.
Claro, ¿cómo es?
Entiendo perfecto.
Claro, entonces, pero hay toda una, no sé si será una clase de tatuadores, tampoco quiero separarlos, porque personas.
No, pero es que es como típico, pero como es una forma. Ir a la convención, busco lienzo. Que sea blanco.
Sí, ojalá la piel más blanca posible.
Como que hay un meme, no, como que no hay persona más
como
xenofóbica.
Xenofóbica que un tatuador.
O sea, ¿cómo no era?
No me acuerdo cómo es, pero
algo así
sí.
Era la cuestión.
Porque entre más blanco mejor quedan los colores, porque igual es lógico.
Claro.
Sí.
Pero ¿qué colores? Que cheque. Venía pensando esto camino para acá y dije, no lo voy a decir porque puede ser incómodo.
¡Dilo!
Pero hace poco, tal vez hace un año, hubo una polémica. ¿Ustedes cachan a Kat Von D?
Sí.
Que era una tatuadora que se hizo famosa. Porque creo que mucha gente entendió o se acercó al mundo del tatuaje viendo estos shows en la tele.
Sí, eran realities.
Ella tenía un estudio y uno de los tatuadores, y fue una persona con la piel muy oscura, su tono de piel era muy oscuro, y el tatuador le explicó que el tatuaje que quería, de la forma que lo quería, no podía ser llevado a cabo en su piel. Uh-huh. Y esta persona hiperfunó al estudio, dijo que había sido tratada de racismo y todo.
Sí, lo vi. Eso era la palabra, racista, por xenofobia.
Y yo pensaba igual, ¡ay, qué complejo! Porque en efecto los colores se comportan distintos en distintas bases, eso es una cuestión desde la lógica. Pero también creo que lo profesional sería decir cuáles son las opciones que tengo para tu piel.
Lo puedo hacer de esta otra manera.
Claro, podemos hacer que funcione así. Yo creo que uno de los tatuajes más hermosos que he visto en mi vida era un chico muy moreno que tenía unas alas en tinta blanca. Y yo quería
tocarle
la espalda. ¡Hola! ¡Qué hermoso! Era precioso.
Ah, pero lo viste así en vivo.
Sí,
oh,
sí.
¡Qué bacán!
Sí, y probablemente estaba recién hecho porque era un blanco muy nítido. También tenía una piel súper, súper oscura. Era ese moreno que es como medio tinto, que es un tono muy bonito, que es como, no sé. Sí. Entonces se veía precioso. Pero, ¿qué opinan ustedes de eso? Cambio de entrevista.
Yo opino que, por ejemplo, ese tipo de tatuaje no es factible en el tiempo. Es como que solo se ve bien cuando te lo tatuas.
Ya.
Porque el blanco, el pigmento blanco, por lo menos en tinta de tatuaje, no, es como que se amarillenta con el sol.
Okay.
Entonces después cuando ya cura no queda blanco, queda medio amarillo.
Sí, mira.
Y si ya, por ejemplo, esta persona era morena, es como que al final se va a absorber y como que no le va a quedar así como una estría.
Claro. ¿Cachai? O sea, se va a notar se va a ver una tonalidad distinta, sí. Y probablemente el dibujo, si es suficientemente como
conciso, sin mucho detalle, como bien, se va a ver, de todas formas se va a ver, pero no se va a ver blanco, porque su cicatriz no es blanca, es del tono de su piel. Y generalmente las cicatrices se oscurecen.
Claro, por el sol.
Por el sol, sí. Entonces, por ejemplo, yo tatúo en blanco. Y cuando tatúo en blanco explico que son tatuajes privados, simbología como oculta para ti, porque no se va a ver a simple vista. Y porque el blanco en realidad se ocupa para otras cosas en el tatuaje, para dar luz. Para dar luz. Pero claro, hay quienes nos aventuramos a hacer esas cosas. Yo quisiera mucho tatuar a una persona así, muy, muy, muy morena con blanco. Y tatué a mi marido, que él,
su tez es muy morena. Moreno,
pero es que él sale al sol así.
Pero no es así como una
persona. No, no es negro. No es negro ni tiene, no. Pero es muy, muy, muy moreno. Y le tatué con blanco la frente, unos símbolos. Y claro, ahora en verano ha tomado tanto sol que se le ve como un amarillito café. Se le vio blanco un momento y dije, ¡oh, lo logré! No, cambia. Cambia porque, claro, no es un papel. No. Entonces, cambia la transparencia de la piel. Yo siempre le explico esto a mis clientes cuando quieren colores en pieles más tostadas. O tal vez no tan tostadas, pero por ejemplo nosotras, que no somos tan
blancas como tú.
Yo salgo al sol un mes y ya mi piel cambia. Me tosto mucho en verano.
Todas las pieles cambian. Pero ahora así como
sí, estoy súper bronceada de verano. Este es mi tono de verano. Después en invierno me pongo mucho más blanca. A mí me quedan muy bien todos los rojos, verdes. Los azules no me quedan tan bien. Porque mi piel, la cicatriz transparenta amarillo. Entonces, es como combinar colores. Claro. Combino este azul con este amarillo y me da otro tono.
Una tendencia más
de... Por eso claro. Igual, por ejemplo, depende de la tez de la persona, es como qué paleta de colores como ofrecer igual.
Ofrecer, claro.
Entonces sí. Yo tengo, por ejemplo, ciertos colores que ocupo cuando para las personas más morenas.
Sí.
Y hay uno como
y en blanco da lo mismo.
Sí.
Como los tatuadores coreanos. Toda la gente en Corea es blanca, así de papel, piel de mantequilla, le podéis poner los colores
para
que quieras.
Care,
y el skincare coreano.
12 pasos coreano.
Claro. Entonces sí. Pero hay que ser, a mí me ha pasado al menos, y yo soy lo más honesta, pero le estoy hablando a una persona, sí. Obvio. No te puedo tatuar con este color porque no va a sanar de este color. Si tú quieres este color, yo igual te lo tatúo, pero no se va a ver así. Mejor hagámoslo de esta otra manera y vas a tener un resultado mucho más bonito. El tono
es que
se
es
va
al
ver.
Final, pues como dar como una opción o explicar, pero explicar. No es así como, no te puedo tatuar porque eres negro, es como...
Claro.
Súper funado.
Súper funable, sí, es verdad. Sí, pasa caleta. Digamos.
¿Qué les parece ahora si hacemos las recomendaciones de tecitos y cafecitos?
¿De tecitos y tatuajes? Ya.
¿Qué tienes tú? ¿Alguna recomendación?
Sí, hay un café muy cerca de acá. Estamos en Nebula, como siempre, en el...
Nebula Tattoo Studio.
Nebula Tattoo Studio. Esto es el Metro Pedro Valdivia. Pero en el Metro Los Leones, que es el que sigue de acá, detrás del almacén es París, para que se ubiquen, donde está el Panorámico, se llama el que está aquí. Ya, Panorámico. Enfrente está el almacén es París. Detrásito, no, hay una como una bajadita, como una terracita que hay que bajar unos escalones y hay una terracita. Y ahí hay un café que se llama Café Peregrino. Y me sirvieron un cappuccino perfecto. He ido dos veces y las dos veces ha sido el mismo cappuccino perfecto. Con la espuma perfecta y el dulzor perfecto y la temperatura perfecta.
No sabría decirte cuál es el Instagram.
Se llama Peregrino.
Sí, que hay varios. No
es
sabe.
Amarillo. Aparece un pajarito peregrino amarillo. Bueno, lo vamos a encontrar y después yo les pongo en la... Es café de especialidad y tienen también unos pastelitos deliciosos y helados, me parece. Sí, helados también. Eso quiero recomendar porque está del máximo. Y es aquí cerca.
¿Y tú tienes alguna recomendación?
Sí, hay un café que se llama Café Rosa.
¡Ay, me encanta!
Para ir a hacer fotos. Para ir a hacer fotos. Cuando me hablaron de la idea del café, como que yo busqué fotos y como que primero lo odié. Así como, ay, la cuestión, ¿no? Ese.
Súper recargado.
Claro.
El Instagram es el Café Rosa Chile.
Claro. Déjame buscar el Peregrino. Y creo que también hay uno en Viña del Mar.
Sí, hay varios, claro.
Entonces, con Vitacura Puerto Montt.
Un día íbamos en el auto y lo vimos con el Pablo, con mi pareja, y hoy pasemos ya, bueno, y sabéis que entré y no podía estar más feliz yo. Me encantó, y todo el menú es rosa, lo que sea que pidas es rosa, el café es rosa, el té es rosa, todo es...
Todo instagrameable.
Todo instagrameable.
Eso es súper oriental.
Pero sabéis que tenéis la experiencia de que estás comiendo color, porque sí, todo, y todo es con frutilla, y la crema es blanca, ay, y no es blanca, es rosa, el baño es rosa, hay una cabina telefónica rosa para que te metas, y todo es rosa.
¡Ay, lo amo!
¡Qué lindo!
Lo amo,
me
vamos.
Mucho.
Vamos para allá.
Vamos. ¿Y dónde queda por
igual
acá?
Igual es cerca.
Me parece que es como para allá, ¿no?
No, en Vitacura.
No, dice Vitacura.
Ah, sí, sí.
¿Y cuál está acá al lado?
Pero de verdad es una experiencia y no es para nada desubicado los precios.
Como para ir a vivir la experiencia.
Claro, no, está bastante bueno.
Sí, de repente es como recargo todo vivir.
Oye, el otro que dijo la Eve es peregrinocoffee.cl y está en Ricardo Layo.
Sí, esa calle, eso quería decir.
Es el que recomendaste esto.
Sí. Y puedo seguir dando
recomendaciones. Sí, lo que tú quieres.
Aquí está mi lista, no. Y el otro es un Instagram que se llama Tokyo Pigments, que es una tienda de pigmentos que está en Tokio, y son súper activos con el Instagram, y para mí es adicción visual. Entonces suben botellitas de un nuevo color que les llegó, mezclándolo para hacer acuarela, mezclándolo para hacer tinta, hacen de todo, y es como el catálogo, no sé si es literal Tokyo Pigment guión bajo, pero ahí te va a salir cuando lo que, porque es súper grande la referencia.
Yo pienso que si Pigment yo voy a volver Tokyo, de eso me...
Pero esas son las recomendaciones del final.
Ay, perdón.
Pero da lo mismo.
Estamos en tecitos y tatuajes. Queda podcast todavía.
Ya,
¿en
lo
serio?
Siento.
¿Queda?
Sí, pues. Sí,
¿qué nos falta? ¿Por qué el color es tan importante en la vida?
Sí, yo hoy día no traje ninguna recomendación porque ustedes como saben que yo tengo mi condición, ya no tomo té, no tomo café, no tomo nada. Básicamente agua. He tomado
juguito
pura agua.
Un poquito de universo.
O sea, lo que me tomé, o sea, lo que me hice en un momento, pero como que me aburrió, me estaba haciendo como agüita de piña. Y esa es la recomendación.
Cáscara.
Usted corta la piña, le saca la cáscara, esa cuestión que uno no come, no la bote. La pone a hervir en una ollita con agua. Creo que esto lo dije, no lo he dicho.
No.
Se deja hervir, usted lo cola y espera que se enfríe, y eso después es una agüita que se toma.
Sí,
agüita,
yo lo he hecho también.
Agüita de piña.
Agüita de piña, sí.
Pero como que lo hice harto rato, es que estoy comiendo piña todos los días, entonces como mucha piña es como que ya me aburrió.
Ay.
¿Caché? Como que ya me aburrió la agüita, pero es rico, fresquito para el verano, sí.
Sí, igual se puede hacer de tecitos.
Básicamente tomo agua, así que no tengo más recomendaciones que agüita y agüita de menta.
Ya me encantó. Bueno, está bien igual. Ya sigamos entonces. Vamos a hablar ahora, después de las recomendaciones, sobre por qué es tan importante el color en la vida de la gente. O sea, no, la pregunta en realidad es ¿por qué el color es tan importante en la vida? Sara.
Yo cuando hice la capacitación con Beatriz Eisman, que es la directora del Instituto Pantone, yo le preguntaba en una entrevista que le hice yo a ella, ¿cachai? Uh-huh. ¿Por qué era importante hablar de color? Sobre todo porque ella vive en Estados Unidos, otra realidad en muchos sentidos, en un continente tan precario como Latinoamérica. Muchas veces me topaba con que, pucha, pero hablar de color puede ser superficial, o no es una prioridad, no es un empleo que tú digas, esto es necesario.
Wow.
Y a mí me gustó mucho la respuesta que ella me dio, porque el color es cotidiano, lo tenemos en todas las cosas, pero me decía, bueno, ¿y cuando vas a la feria no ves el color del vegetal para ver si está fresco? ¿O cuando estás en la calle no volteas a ver el semáforo para ver si cruza o no? Entonces, de partida es importante porque con esto relativizamos si estamos bien, si estamos mal, si amaneciste pálido, estás enfermo.
Claro, nos conecta con la vida.
Si estás haciendo un tatuaje y la piel empieza a poner anormalmente
oye,
roja.
Qué bueno eso que dijiste, como que si uno se pone pálido al tiro tú decís, oye, te pasa algo.
Te cambió el color, claro. O tú estás tatuando, claro, la piel se enrojece, pero si la piel está como vino y se está inflamando, para ti es una señal de alerta.
Claro.
¿Qué está ocurriendo acá? Entonces es importante desde muchas aristas, desde las más cotidianas, digamos. O, por ejemplo, si te pusiste un golpe, dependiendo del color de ese golpe, tú sabes qué tan grave.
Va mutando hacia morado, verde, azul.
Claro,
sí.
Está amarillo, ya va a pasar.
Ya
está pasando el amarillo, que es el color más cercano.
Como que pasa por todo el espectro de color.
Cuando el golpe tiene azul, chuata. Ni siquiera morado, tenía un punto azul, es un golpe severo.
Sí, claro.
Entonces es súper importante en todo. Hay una cuestión que leí hace muy poco, lo mencioné en uno de mis videos, que en la Edad Media existía algo que, no, en la Edad Media no, antes existía algo que se llamaba similitus similibus, si no me equivoco que ese era el nombre. Uh-huh. Y era la creencia de que las cosas se curaban con el color de esa cosa.
Entonces, ah, pero la medicina china es así,
¿cachai? Pero sí. Por ejemplo, que si una persona tenía fiebre y se ponía un coral rojo, le bajaba la fiebre.
Sí.
Igual hay una explicación óptica, porque si qué tú estás ahí rojo de fiebre, es precioso. Y lo recordé cuando vi tu amatista, porque a mí igual me gustan mucho los colores de las piedras. Entonces, claro, había una relación óptica, si tú estás muy, tenés mucha fiebre y estás rojo, el coral rojo se va a ver menos rojo, porque ya tú estás rojo.
Claro.
Y si te vas sanando, vas a volver a ver el coral muy rojo. Entonces, era como una...
Como de contraste.
De contraste. Es como eso que vi, anoche me puse a ver uno de tus videos que explicabas esto, como cuando te dicen, ve este punto negro, no sé, detrás de una cuestión verde, mira el punto verde todo el rato y tú miráis para el lado y es como que sí. Tu ojo busca después como...
El opuesto.
Claro, como equiparar ese color.
Y sé que una teoría que partió de Wolfgang von Goethe, que uno de los grandes estudiosos del color, el que hizo la primera rosa cromática como emocional, y bueno, la historia es súper funable, porque él estaba como en un bar viendo una mina con un vestido verde. Uh-huh. Y dice, la anécdota cuenta que él la vio por mucho rato y cuando ella se va, él sentía que la seguía viendo en rojo.
Claro.
O sea, yo estoy en un bar y está un loco viéndome por mucho rato, me voy, ¿cachai? Obvio que me fui, ¿qué pasa?
Y pero, si estaba en un bar, probablemente ya estaba alucinando con la mina después.
Claro, es cuestionable, pero de ahí partió que él empieza a entender que el cerebro busca equilibrar.
Claro.
¿Caché? Por ejemplo, ahora el color de moda es el Pantone Peach Fuzz.
Sí, que es como, de que lo vi. Sí, lo vi. Sí, es como el del año 2024.
Claro, y
es como un...
Como Peach, como de Damasco.
Sí, Damasco, sí. Claro.
Pero es más... Bueno, más es distinto, claro. Pero sí.
Bueno, tuvo muchas polémicas este color porque resulta que mucha gente lo asociaba a los colores de cuando estaba enfermo en la infancia porque igual les pareció el color vómito.
Oh.
Entonces es uno de los, en los últimos años es uno de los colores Pantone que menos atractivo ha tenido para las personas.
Porque los anteriores era como súper...
Sí, pues como otros no me
el año pasado creo que fue Viva Magenta. Sí. Y vino el fenómeno Barbie, entonces había mucho marketing con magenta.
Sí, pero ahora fue como que guateó.
Claro, pero...
Yo lo encontré tan lindo.
Oye, ¿y en base a qué, a propósito del Pantone, en base a qué dicen como, oh, este año va a ser tal color? ¿En base a qué estudio como de más de marketing,
sí,
social?
Es que el mundo del color igual es como bien... Hay información que no se maneja vox populi, pero está súper estudiado todo. Por ejemplo, yo soy parte del Color Marketing Group. Y CMG, el CMG, es el instituto que va analizando las tendencias de color 2 años por delante. Mm. Entonces, en las últimas reuniones estuvimos hablando de cuáles son los colores que van a estar en tendencia en el 2026. O sea, estuvimos hablando, no como que yo soy parte de una directiva, ni mucho menos. Cualquier persona puede ser parte del Color Marketing Group pagando una mensualidad. Y se hacen reuniones globales con personas de todo el mundo, donde los líderes van hablando de cuáles son las próximas tendencias. Tú puedes participar desde lo que tú sabes y se van armando estadísticas.
¡Oh!
Cualquiera puede ser parte.
Pero no, qué bacán igual.
¡Qué bacán!
Que igual es importante aterrizarlo porque son así como yo. No.
Claro, yo me siento aquí claro, y voy a elegir el color de los
colores. No, del color.
Y tiene mucho que ver también con los fenómenos socioculturales que se van armando. Por ejemplo, Pantone presta mucha atención a eso. Si el año pasado había Viva Magenta, mucha gente esperaba que ahora fuese un verde o un azul, pero resulta que el rosa le fue muy bien el año pasado. Uh-huh. Y eso tenéis que pensarlo, que en los stocks de la gente que hace industria, o sea, colores,
de todo
cada lleva. Cosa, literalmente este plumón que tengo en las manos, que uh-huh. La tapa es roja porque tiene un pigmento, el plástico, para que sea rojo. Entonces hay una industria de pigmentos global. Así que tenemos sobre stock de este color, lo podéis poner en tendencia. Y ahí ves a Dior sacando un... Una colección de
claro, ropa y ahí ya esto. Es todo, porque ya es como en publicidad, en vestuario, y no sé, peluquería, todo. Las uñas.
Claro, no sé, ¿acordás todo. Cuando en El Diablo Viste la Moda? Uh-huh. Cuando sí. Le dice, ¿tú crees que tu suéter azul es coincidencia? Cuando las grandes marcas están haciendo, y esas marcas lo están haciendo porque hay una industria detrás diciendo, hay mucho de este color y tenemos que venderlo. Entonces, es interesante.
Ay, me encanta.
La descripción bonita y emotiva, que igual nos gustan los colores y por eso nos apropiamos de ellos, pero también hay todo un estudio detrás que viene desde mucho antes, o sea, ya sabemos cuáles son los colores que para el 2027 van a ser tendencia.
¿Cuáles van a ser?
Ah. Viene mucho color, va a pasar de moda.
Predicciones de color. De aquí no sale.
El oráculo.
Claro, predicciones de color.
Pero, por ejemplo, hasta hace muy poco estaba en mucha tendencia el nude, el gris, todo esto que viene desde el fenómeno cultural Kardashian, ¿cachai? Que es poco vestir de colores, que básicamente todo y que llegó hasta, no sé, hasta las casas, la decoración, todo neutro, todo.
Sí.
Y eso ya igual es una tendencia que está pasando.
Ay, qué
entonces
bueno.
viene harto color, viene mucho de nuevo el uso de colores neón. Viene harta impronta de los 70, ya venía,
sí,
hacia los 80.
Como que ahora viene como muy 80, se sí, encuentro. Sí. Como en varias cosas, la música. Yo, por ejemplo, que eso es sí, muy así, que me encanta
el maquillaje, la ropa.
Últimamente encuentro que ha habido mucha vuelta como de la música, como de esto de sintetizador
absoluto,
y cosas así,
sí,
que es música actual, pero basada en los 80. Entonces hace mucha relación que también, obvio, eso va a venir con una cuestión estética, de colores, de ropa, de
sí,
de
pero
todo.
Es que en realidad siempre ha sido así, pues, o como que, no sé. El renacentismo es estético, es de música, es de todo.
Y aparte hay muchas cosas que no es que
ahí
sean,
vuelven,
no son nuevas, pero ahora ya no son un tabú y eso es hermoso, ¿cachai? Como los roles de género. Mm. Entonces, ahora tenés que hay una variedad mucho más amplia de colores
para todos.
Para todos, ¿cachai? Mm. Entonces cualquier persona puede vestir el color que le dé la gana. Quien quiera se puede poner sombra de maquillaje, porque todo
claro,
esmalte de uña, entonces...
O el pelo también de colores.
Oye, a propósito de eso mismo, de que, que no conté al principio de acontecimientos, de que fui al Lollapalooza, pero no, a trabajar con tatuajes temporales, y me acordé de esto mismo porque era tan bacán ver a la gente que como que tú decías, oh, es como maravilloso que
hay
la gente se viste...
Igual.
Se viste como nunca se va a vestir para salir a la calle.
Sí, pues,
entonces muy bacán ver a gente así como con outfit increíble de todos los colores, así peinados bonitos, maquillaje así con brillos, con cuestiones de glitter, ¿cachai? Era así todo hermoso y yo decía que bacán. Y también era como, independientemente del género que tú tengas, había una galla, no sé, en calzón y sostén, así... Regia estupenda, ¿cachai? Había gente con outfit que no sé, porque obviamente se los, tú veis que se los prepararon a mano, así con cuestiones tejidas y a todo así, pero hermoso. Entonces me acordé por eso, porque es como que ahí tú decís que ya, como que independiente del género, es como que la gente ya se atreve más a vestirse realmente, yo creo que como siempre se quiso vestir, ¿cachai? Como siempre, yo que siempre me quise poner esto, siempre me quise poner este color. O quizás ocupo el Lollapalooza, que es como un festival que la gente no te va a andar juzgando ni nada para verme como yo realmente me quiero ver todos los días, pero ver a la pega no puedo, ¿cachai? Es como eso. Pero lo encontré bacán. Yo decía, oh, que sería bacán, sobre todo como más como por las mujeres, que yo decía, puta, es bacán, no sé, te quería andar en sostén y calzón o así, que se te vea todo y que nadie te diga nada, sería la raja poder andar así como en la vida normal, ¿cachai? Entonces, como, o los hombres, por ejemplo, o mujeres, independiente de que son, por ejemplo, homosexuales, como que sea que bacán que se pueden vestir así, con sus trajes
hay
y
una,
cuestiones.
Hay
porque
una,
Sam Smith.
Sí, verá, por Sam Smith.
Hay una mina, no sé si se llama Vedette, que se llama Dita Von Teese.
Sí.
Fue esposa del Marilyn Manson.
Sí,
¿no?
Sí,
y
sí.
Como pin-up, y ella tiene una línea de ropa vintage. Es que la ropa, o sea, de ropa interior vintage. Y tiene... está, o sea, se nota que el estudio de color está muy, es muy asertivo, tiene como, no sé, bras que son verde oliva y unas ligas que son azul eléctrico, todo como los años 50. Yo cada vez que
quiero eso
pero
eso
para salir así, ¿cachai?
recomendación, sí. Anotémoslo para buscarlo.
Los colores
después
de su línea de ropa interior es preciosa. Y creo que está hecha para ser vista. No puede ser que te pongas eso para taparte con una polera blanca.
Ah,
un
no,
crimen.
Un crimen, sí. Me encanta. O sea, no me encanta ella, pero la he visto varias veces en diferentes
¿cómo,
lugares.
¿Cómo es el nombre de ella?
Dita.
Dita.
Ah, Dita.
Dita.
No, con D.
Sí. Dita Von Teese.
Von Teese, claro.
Sí.
No sé cómo se escribe.
Parece que es con dos S.
Dita Von Teese.
Sí, salen unos videos de 30 Seconds to Mars también.
O sea, yo la ubico porque es como una figura que es como
sí,
que
pues
has
sí,
hecho...
es artista, sí.
Como que la ubico por eso.
Sí.
Pero o sea, estoy viendo sus... Me imagino que es como algo de
claro,
eso.
Claro, ese azul,
hermoso.
Tiene una ropa interior que... Y hay uno que es como un verde oro, es como un verde muy raro. Que
¿qué pasa cuando ves un color raro que como... ¿De qué está compuesto este color? Como... ¿En qué más lo puedo ocupar?
Soy adicta a esos videos de Instagram que te ponen dos colores y te dice ¿qué color son?
Yo sigo esa
cuenta. Como pasó esa polémica una vez, como con un vestido.
El vestido,
sí, era un vestido rayado.
Era azul con dorado, no me acuerdo
qué. Me genera adrenalina real. De hecho, paro el video antes del final, así como para ver, como para estar segura de que.
Va a ser este, va a salir este.
Va a salir. Y a veces sale, a veces no. Deporte extremo en el sofá, te lo
Oh, me encanta eso. Yo puedo, me gustan, no puedo escucharlo. Porque como que me. No lo puedo escuar.
Pero me escucha.
Es que los mezclan, no sé si es que en qué lo mezclan.
Es como una especie de acrílico.
¿Qué cosa?
Como la espátula que usan para mezclar.
Sí, es una espátula metálica.
Sí, no, yo igual sigo esos videos, me gusta. Pero es que también tiene como esa cuestión de ASMR que a la gente
le gusta. No, lo detesto, no puedo escuchar
eso. ¿Qué le gusta eso?
Terrible.
¿Cómo nos influencia en la vida? Para finalizar de este hermoso episodio.
Bueno, los metaleros, ponte tú, somos. La gente metalera son enteras true, malignas y del infierno, por lo tanto.
O también puede ser depresivo, super dark,
para
con la sombra negra.
Exacto. Entonces, claro, ¿no? Lo que más te representa como tu estado de ánimo o tu mood de vida son, claro, negro o. Cosas oscuras, el rojo ya es así cuando te pusiste, ¡wow!
Pero ahora, ¿qué dijiste eso? Por ejemplo, yo siento que por eso he tenido ese cambio de color, porque yo siempre he escuchado desde adolescente mucha música así como full depre, como rock alternativo, full grunge ahí, depresivo. Sí, entonces como que va muy asociado a cómo te sentí igual, ¿cachai? Claro. Adolescencia y depresiva y la cuestión es
claro,
como de negro.
Sí.
Pero ahora, por ejemplo, del año pasado, que lo hemos hablado en varios ya episodios, como que hemos explicado por qué...
En tu reality personal.
En mi reality personal con que hemos hablado con la Eve, es como que siento que ahora es como que soy más feliz. Entonces por eso ya no me representa vestirme de negro, como que quiero como mostrar que soy feliz y disfrutar los colores, claro. Y vestirme de colores... Y como que, no sé, pues me gusta ver, y bueno, siempre me gustaban las cosas de artística, pero siento como que ya tengo que representarlo en mí, en mi cuerpo, en mi en mis tatuajes.
¿Cómo te sientes?
En mi ropa, ¿cachai?
Sí, a mí me pasa eso también.
Entonces como que igual es parte, yo siento que igual que la música, como que igual yo soy su rockera, pero por ejemplo hoy día estaba escuchando pop, ¿cachai?
O lo que escuchamos ayer, ¿cómo se llamaba el playlist de ayer?
¿Cuál? Bueno,
pero porque... Era muy feliz, pero muy gay.
Ah, se llamaba Estampida Gay.
Estampida Gay. Era buenísimo.
Como full 80.
Sí,
pero es por eso, porque yo lo siento que el color es como la música para mí. Como que la música yo la escucho por estados de ánimo. Como que de repente estoy más piola y digo, ya, voy a escucharme un grunge. Pero cuando quiero, por ejemplo, y ya llegué, quería como energía, estar feliz, no sé qué, puse pop y es como que por eso así como que los colores lo mismo. Como,
a mí me pasa igual.
¿Cómo te sentí de repente?
Sí, o para subirte el ánimo. Mi mamá... Me lo hacía de una forma muy, no feliz, pero me decía, ya de negro otra vez, ponte una polera rosada.
Ah, pero es que eso es muy típico de mamá, señora, claro. Muy de mamá.
Pero tenía mucha verdad, hablaba con mucha verdad. Yo hoy día también
que le dije a Liker. Que ahora se da cuenta.
Claro.
Yo le, sí, porque era una señora. Entonces yo a Liker en la mañana le digo, ¿qué polera te quieres poner, mi amor? ¿Esta o esta? La roja, porque es bombero. Entonces se viste de rojo y quiero el pantalón rojo también y todo. ¿Y qué me pongo yo? La morada, mamita. O la rosada. Yo dejo igual que Liker juegue con eso y que me siento que como que su impronta en cómo yo me vi. O él me elige los aros todos los días.
Qué lindo.
Todos los días. Y a veces me elige unas cosas que no tienen nada que ver con lo que tengo unos de piña que le encantan. Y siempre quiere que me los ponga o me elige otros. Y yo siempre me los pongo con felicidad porque mis aros tienen mucho color. Y me da felicidad el color. Entonces siento que mi etapa, como a ti te pasa, esa etapa
dark true metal,
no,
está en nuestros corazones.
No, está en mi corazón adolescente, pero yo hoy día no me siento
claro,
así.
Claro, me pasa lo
entonces,
mismo.
Entonces me influencio de los colores que uso. Y por eso también me gusta tanto tener el pelo de colores ahora. Porque siento que aunque no me maquille, aunque me vista de negro, que amo vestir de negro, es como que siempre he visto de negro en realidad, tengo cosas de color.
Claro, es como la base negro,
siempre
pero
negro,
ya tenemos colores.
Tengo colores. siempre me siento feliz. Yo me miro el pelo en la mañana y me siento feliz.
A mí me gusta mucho también como jugar con los colores del maquillaje, que yo soy muy de usar sombra, uh-huh. Como que ahí he aplicado más colores como para ir probando así.
Sí, yo creo que el color, así como en la vida diaria, influencia en mí, y sé que en todos, porque existe la psicología del color, o te tira para arriba o para abajo.
Claro. Sí, tal
o cual. También hay colores meh, como el líquido. Ese color está meh.
Como el, no sé, café.
Claro, sí.
Sí. No, de todas maneras nos influencia en cada decisión que vamos haciendo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho vestir a Siena de negro. Siena uh-huh. tiene 2 años. Me encanta cómo se ve la guagua de negro, claro. Uh-huh. Siempre también tiene colores y ropa, porque es una niña, no la quiero asumir en decidirlo yo. Tal vez tiene que ver con que como mi pega es color, de hecho la guagua tiene identifica muchos colores. Y yo trato, tanto por una parte es cierto, los colores nos dan alegría y yo por eso amo lo que hago uh-huh. y vibro con eso, pero tampoco quiero sugestionarla, ¿cachai? Es que voy a irme como nada que ver, pero es un poco, de nuevo, incomodidad. Pero a mí me pasa un poco, por ejemplo, con el lettering. Uh-huh. Encuentro que es bacán el fenómeno de trabajar con las manos, hacer cosas bonitas, todo. Pero me choca un poco el positivismo del lettering, ¿cachai? Oh, pero está bien, la vida es bella. Es como, sé que la vida no es tan bonita, amanecí con...
No me siento
como también, ese positivismo tóxico.
Claro, igual. Llena la vida de colores.
No quiero. Como cuando hacen esas agendas así perfectas y es como tú sabes que no vayas a escribir tus cosas puras perfecto, ¿cachai?
Claro, como, tú te, ¿cachai? Imagínate, una vez hice este ejercicio con el Pablo, y le decía, imagínate tener un día horrible y que esto que vemos en un post de Instagram estuviera en una valla donde estoy esperando la micro. Tú puedes, ¿dónde? Le caería batazo, ¿cachai? Ah,
déjame.
Entonces me pasa con el color un poco lo mismo. Yo amo los colores, tengo una pared llena de colores en mi estudio. No quiero sonar como, al contrario, me encanta. Pero como me interesa mucho que vivir ese color sea una experiencia genuina que va pasando, claro. No romantizarlo, ¿cachai? Uh-huh. También hay mucho en el mundo del color, que igual es un nicho acotado, pero hay... Siento que se manosea mucho el término de los colores. Por ejemplo, tengo una amiga que la otra vez hizo una consultoría de color con una especialista de estas que te dicen qué colores te van y cuáles no.
Sí, sí, tengo una amiga que hace eso.
Y es bacán. Y yo, de hecho, quiero hacer uno. Pero esta amiga le encantaba el azul. Y me dijo, no, pero ya no quiero...
El color no te va.
No te va. Es que
y es como si es mi color. Es como que a mí me digan, no, no te va el morado. Es no te
lo voy a usar igual.
Es mi color de toda la vida.
Claro. Entonces, te influencia y creo que es importante conocerlo. Pero aquí es importante, así como todo lo que hemos hablado, que sea porque viene a ti, me gusta el rosa por esto, porque así, claro. No porque se supone que tenga que ser de
un claro, color. No hay al final como una regla del color.
Claro,
no,
algo no. Que es muy interesante, que es como una recomendación global que quiero dejar en el podcast, está la cromaterapia. Es, para mí es súper fascinante. Es la cromaterapia es como los colores te ayudan en la salud. Por ejemplo, la gente que sufre mucho de migraña, estos son estudios estadísticos científicos, si usan lentes de sol de filtro verde, les disminuye harto el dolor de cabeza.
Amo.
Porque el verde es un color que relaja el cerebro. El cerebro se esfuerza menos en ver verde. Entonces, si tenés mucha jaqueca, te pones tus lentes de sol verde y...
¿Y tú sabes qué color?
Es un estímulo menos.
¿Qué color sirve para el estrés? ¿Qué color sirve para el estrés?
Oye, eso el color del vodka.
Me encanta. Voy a anotarlo.
Que si eso te quita la
igual no puedes.
Pero pero esas son cosas que son importantes irlas viendo porque ayudan mucho. Si uno es una persona muy depresiva, no tenés que tapizar de color,
claro,
en la casa,
todo negro.
Pero tal vez es importante que tengas un jarrón u otro, 2 puntos de luz. Amarillo el que te guste, o creo
es
no
que al final,
que
al final del todo yo siento que es como el equilibrio.
Sí,
en todo, exacto. Claro,
es
pero
como eso lo encuentro súper mágico.
Porque, claro, ¿te acuerdas cuando hice mis tazas?
Sí.
Ya, yo hice unas tazas porque tuve un gusto especial. Yo soy autista, entonces ya. Tengo atados con ciertas cosas.
Perfecto.
Y tuve un gusto especial que aún lo conservo. El año pasado me empezó a gustar una banda de K-pop, que fue un plot twist en mi vida porque yo sigo muy metalera siempre. Ajá. De hecho, nadie me cree. O sea, yo creo que a esta altura ya me creen. Ya no, la gente
¿que no te creen que no fuiste metalera?
No, que me gusta Stray Kids.
Ah.
Entonces, bueno, y hice unas tazas. Diseñé tazas, la Fanny compró una máquina y me hizo las tazas, me las sublimó y todo. Y cuando yo empecé a hacer las tazas, porque yo colecciono tazas, yo sé que cuando me tomo el café en la mañana o un tecito, lo que sea, en mi taza favorita soy más feliz. Uh-huh. Y empecé a ver los colores de mis tazas. Me di cuenta que la mayoría de mis tazas más felices, donde me tomo los líquidos más felices, uh-huh. son por el interior o por fuera, naranjas, rojas o rosadas. Tengo otras que son negras. Las negras me carga. Esto aquí
a mí
sí,
a mí me pasa,
pero no puedo tomar líquidos en cosas negras.
Me pasa que
dentro.
No me gusta como el negro para comer. Como, claro. Por ejemplo, un plato negro o una o cosa oscuro. Así. Sí, no me gusta eso. Yeah.
Yo hasta aquí sí, pero...
Yo hasta la compré así como...
No, no, bonito, están hermosas.
Pero mi taza favorita en la casa es morada, po, ¿cachai? Ah, claro. Como de universo, así como de nébula.
Sí, entonces, cuando empecé a hacer las tazas, las hice así. Y es súper loco porque vendí todas las tazas rojas y rosadas y las tazas blancas todavía las tengo.
Sí, pues, y esas tenían, esas tienen por dentro color, pues.
Y claro, las otras vendiste. Tenían la, tienen la orejita y por dentro de color. Y todo por fuera son prácticamente iguales, o sea, tienen fotos distintas de los distintos miembros y todo, pero por dentro las rojas
es que eso llama la atención,
tiro. Y yo pensaba, claro, porque cuando, no sé, a mí me pasa que me tomo la cuestión esta con el, con la taza roja me siento más contenta, sí, hago más vida, si lo que estoy tomando es más
feliz. Las tazas generalmente son para bebidas calientes, entonces si el interior es rojo o amarillo se va a sentir más caliente.
Tú vas como a... más reconfortante.
Claro, igual que los vasos de vidrio para la casa, hay unos que son como de un vidriado naranja, que es muy bonito.
O que tienen abajo como colores.
Tiene, pero ponte, los que es cachado que hay muchos que tienen azul. Mucho sí, vidrio azul, sí, claro, la bebida se
porque
siente más
porque es como del agua, pues.
Más fresco. Como
se siente agua. Más fresco, mientras que con colores cálidos se puede sentir más caliente.
Claro.
Hay que ser observador, pero es como terrible, pero lo importante es saberlo, ¿cachai? Nada en el mundo existe sin el objetivo de vendértelo. Ninguna
sí,
empresa
no,
va a
hacer eso,
algo.
Eso. Sí. O sea, por lo menos nosotros lo tenemos.
Sí, claro, quizás la gente no. Claro. Si no quiere ganar plata. Entonces, hay todo un estudio. Cada sí. punto de color de ese producto está pensado para que tú lo consumas. Y si va acorde a lo que yo quiero, hermoso, ¿cachai?
Uh-huh.
También me gusta mucho, creo que en el sentido de cómo nos influencian los colores, a mí me encanta ir al persa. Soy así, fanática del persa, porque hay muchas cosas que apuntan.
¿Como al persa bio bio?
Sí.
Sí.
A la nostalgia. Entonces, hay colores que ya no se hacen, no, que ya no se producen igual, por eso la taza de cuando era chiquita es muy distinta a la taza de
como
ahora.
Como sobre todo esas cosas que son como de esta, no sé qué material es, pero yo me acuerdo que, claro, como de losa, que mi abuelita tenía esas cuestiones que eran así como de un color y encima como un bordecito de otro, así.
Claro.
Son muy antiguas esas cosas y como que estaba
no
más.
Es un color más emocional.
Claro.
Entonces, como esas cosas igual reconfortan a todos, son ricas tenerlas. Sí. Por no decir que hay que salir a comprar todo nuevo, no, están...
Yo quiero todo. Mal,
claro.
Ay, a mí me encanta, el otro día vi a esta señora, la señora verde.
Ya, sí, ay, que sí. Tiene el cabello verde.
Y es todo verde, todo en su casa es verde, verde, todo es verde, todo es verde, todo es verde. Y yo digo, ay señora, ¿usted cuánto le puso? Y después pienso, uy, yo no podría.
Como solo vivir de un color.
No,
claro, yo tampoco podría
todo solo verde. Como que qué lindo, porque todas las tonalidades de verde hay, no sé.
Pero
no
pasará
dos.
Eso, que ella después sale de su casa y su cerebro, busca
rojo.
El
rojo. Así, de todo rojo.
No,
debe ser muy loco.
A medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo saturación. Los colores se van viendo cada vez menos nítidos. Entonces, a lo mejor lo que a mí me choquea demasiado, para ella es bastante más leve.
Ah, también.
Sí.
Ah, claro. Sí, porque es como bien ancianita, sí.
Es una señora, sí.
Y igual
sí.
También vi una de estos casos así raros. Vi una que era una pareja que vivían en una casa que era todo blanco y negro.
Yeah.
Todo, absolutamente todo. Todo
como
todo,
el
todo,
café
todo,
Penguin.
Todo. ¿Cuál café Penguin?
Hay un café Penguin que es así, todo blanco y negro, como que está dibujado. Entonces,
ah, ya.
Como que entras y es una experiencia.
Es como
porque
que es un
no cómics. Tienes. Sí, claro. Es como raro porque.
Sí. Pero era la casa todo blanco y negro, todo. Entonces, y era como una mansión más encima. Entonces, ellos tenían un cuarto que era de colores. Como para equilibrar, o cuando de repente alguien de visita era como, bueno, no soporto el blanco y negro, era como, métete al cuarto de colores.
¡Oh! ¡Qué buena!
¡Wow!
¡Qué buena estrategia!
¡Qué heavy!
¡Qué bacán!
Sí.
¡Oh, qué loco!
Y estoy pensando muchas cosas, pero sí, cómo nos influencian los colores, por ejemplo, para los espacios, es un tip que harta gente cuando lo comento me dice, ¡oh, qué bueno, no sabía! Siempre es bueno ver por dónde llega el sol a los espacios en los que estamos. Uh-huh. Si reciben luz directa, utilizar colores fríos, y si recibes luz indirecta, utilizar colores cálidos, como para los blancos, porque hace que el cerebro se relaje más. O sea, yo siempre pienso, sufro de migraña, entonces
pero y
tengo todo.
Eso igual, por ejemplo, yo lo tengo como muy metido como en mí, que a mí siempre me ha gustado las cosas como la luz fría, ¿cachai? Como que me gusta la luz fría porque no me gustan los colores cálidos.
Perfecto.
Por una cuestión mía, no me gustan los colores cálidos, me gustan los tonos fríos.
Entonces, por ejemplo, las luces yo siempre las compro frías. Pero después también yo dije, ya, aquí sí funciona, porque el estudio tatuaje y toda la cuestión. Pero después la casa yo decía, hoy se ve como muy muy de estudio de tatuaje. Entonces después empecé a comprar, obviamente, no sé, pues para mi pieza luz cálida. Para la lamparita luz cálida no te va a funcionar una lámpara como para así de media de la noche. Claro, vaya a estar ahí así. Entonces igual eso es como eso también, pues, es como ya la luz blanca es como ya quizás para trabajar, pero para relajar es la luz cálida, ¿cachai? Por eso el hospital es muy de luz fría.
Absolutamente.
¿Cachai? Que es todo blanco, inmaculado, limpio.
Y también para exacerbar los azules y los verdes, que son como los colores antisépticos, claro. Entonces se ve más limpio, ¿cachai?
Pero tú vas y ponte tú, no sé, un spa, las luces son cálidas, porque es para relajar.
Y más tenue, claro. Y mucha luz natural.
Entonces también
mucho verde,
también.
Así como la
no
plantita.
Si el color está en todo, es maravilloso. Está en todo,
mi niña.
Maravilloso, mi niña.
Sí, me encanta.
¿Qué les parece si vamos recomendando? Yes. ¿Quieres partir? Para tus recomendaciones.
Sí, yo quiero recomendar la tienda Boycott porque fui ayer.
Cuéntanos tu experiencia.
Mi experiencia usuario con Boycott fue bacán. Así, voy como niño. Boycott. Fue bacán porque yo no suelo ir a tiendas de materiales porque me vuelvo un poco loca y me lo quiero llevar todo. No sé, es mucho estímulo para mí, entonces no suelo ir. A menos que tenga que comprar algo muy específico, voy... ¿Tiene edad? Sí, ya lo pago, me voy. Y trato de no vitrinear porque me cuesta. Entonces, no quería ir a la Boycott porque tiene demasiadas cosas hermosas. Pero fui por unos lápices, o sea, estoy pintando las poleras, porque yo les he contado que estoy pintando poleras y tote bag. Entonces, quería mis lápices. Y los vi ahí, compré uno rojo y uno negro, que me recomendó la mujer que atiende, que me atendió, fue súper bacán. Ella fue súper linda, me atendió con mucha paciencia, porque yo pregunto muchas cosas, y quiero saber para qué sirve, y cómo lo uso, y en qué papel lo puedo usar, y estos que son de tela, en qué tela me sirve, qué tengo que hacer después, y qué tengo que lavar, no, 72 horas, me dio todas las instrucciones, le expliqué qué estaba haciendo, bueno. Así que compré estos dos lápices que son bacanes, son kuretake, son japoneses. También compré un lápiz que es como un delineador, es igual a mi delineador de ojos, pero es para hacer lettering y es de tinta negra, también es japonés, me encantó. Y igual compré algo que no necesito. Son como unos bastidores
solo
pequeños,
porque son bonitos.
Solo porque son bonitos y para regalar. Estos también son japoneses. Y ella fue súper linda, les recomiendo mucho ir. Queda en Providencia.
Metro Los Leones,
como donde está la zona franca, pero arriba, donde está el giratorio. Ese restaurante giratorio, ahí, como en el segundo nivel.
En Instagram es Boycott con K, porque yo no lo podía encontrar. Es
Boycott
con K y puntos.cl.
Sí, y ella me dijo que todo lo que está en la página es comprable. Como que tienen todo el stock de la tienda, la tienen en su página. Entonces se pueden comprar las mismas cosas. Pero yo recomiendo ir
y
ver y probar más que comprar este tipo de cosas por internet porque te pueden llegar otras cosas.
Pero prepárese porque van a querer todo.
Esa es mi recomendación.
Ya. Yeah.
Yo recomiendo mi canal de YouTube.
¡Ay!
Porque hoy acabo de ver en este instante que ya llegamos a 20.000. En mi canal de YouTube. Así que búsquenme como Sara Viloria o Saloria o Saloriart. Ahí subo videos semanales donde hablo de color, de la historia de los colores, de cómo los aplico y todo. Y siempre reflexiono que es súper importante. A mí me encanta hablar de la historia de los colores porque los empezamos a ver distintos. Oh, no tenía idea. O un día ves un color que no sabía el nombre. Oh, en un video vi que se llamaba así y todo.
Okay.
Así que les recomiendo el canal de YouTube. Es totalmente gratis. Solo tienen que suscribirse y hay info muy bonita. Tokyo Pigments.
Sí, Pigments.
Ahora sí, que es una cuenta de Instagram.
Era Pigment-Tokyo.
Perfecto. Es bastante, no sé, rica, a mí me inspira mucho. Siempre muestran los pigmentos en polvo, en botellita, cómo se aplica.
Como las cosas que nos gusta ver así cuando pintan con los colores dorados, mira.
Las drogas duras. Claro, esas son las drogas duras.
Vamos a caer en la droga el color.
No es chiste.
Sí.
Y bueno, ayer justo fue el Día Internacional del Color.
Sí.
Lo celebramos.
Y sí, de hecho, como que dije, oh, qué bacán que mañana hacemos el podcast del color.
Sí, porque sí. Tiene mucho que ver.
Así que sugerencias, pucha, ir a museos. Ir a museos y pensar por qué los colores de una pieza nunca son al azar. Y es un ejercicio bonito, si te gustó un cuadro, detenerte, mirar el título de la obra y de ahí, de verdad, si te dio pasión, buscar el nombre del artista, qué colores usa, por qué los usa.
Sí, yo ahora voy a ir a lo de Monet. Ya. Estoy tan feliz de que voy a ir porque es de mis pintores más favoritos. Ya. Estoy muy contenta.
Me encanta.
Me encanta Monet.
Y eso, y otra cosa que yo hago mucho, y la recomiendo también, hay una página, es una página, no una aplicación de Adobe, se llama Adobe Color. Y ahí podemos poner cualquier foto para sacar la paleta de colores de esa foto.
Ay,
entonces, a veces...
Eso es muy antiguo.
Sí.
Me encanta.
Pero soy muy de diseñador.
Todos tenemos fotos en el celular porque nos gustó algo y le tomamos una foto. Y de repente, le tengo la foto y ¿para qué me sirve? Si creas, si dibujas, si pintas, si tatúas, lo que sea. Es una buena forma de extraer paletas. Porque por algo te gustó esa imagen.
Ay, yo tengo eso, un tablero en Pinterest que es de eso.
Perfecto,
que es como que, no sé si la has visto, que te muestra la foto y al lado la paleta
claro,
de la
esto
foto.
Es como para hacerlo, pero con tu foto.
Ah, pero es que eso es como, por ejemplo, en diseño es como cuando hacía un mood board.
Claro,
cuando
sí,
estáis como creando algo como para definir la paleta de colores, es como guardar imágenes que te gustan y al final vaya a ver que tiene en un general se repiten ciertos colores.
Claro, pero esta es una imagen que es una foto X muy hermosa y es la imagen y aquí al ladito te muestra todos los colores de que como que descompone la foto,
claro.
Supongo que es algo así, ¿no?
Sí, pero eso lo hacen
con tus fotos.
Lo hacen en lo que dices tú, Adobe.
Claro,
así que tú subes te saco una foto a ti.
Yo lo hice así cuando elegimos los colores del podcast.
¿En serio?
Sí, pues así lo hice.
Ah, mira,
¿cuáles son los colores del podcast?
Morado. No, es que lo sacamos por una foto, porque nos hicieron una sesión de fotos y salieron los colores que eran como... No me sé los nombres de los colores, pero era como morado, rosado, un tono así medio turquesa.
Que lo habíamos hablado antes porque queríamos que nuestra, como el feed del podcast en Instagram,
se viera
tuviera
bonito.
Una paleta.
Ya.
Entonces dijimos, ya, ¿qué colores? Y nos miramos y dijimos, obvio que morado y turquesa, yo en ese tiempo tenía el pelo turquesa, y rosa. Y juguemos con eso nomás.
Sí, cuando se ha usado como, por ejemplo, como un color que no es lila, no sé qué color venía siendo, pero es medio lila, otro color que
como
es
la
más,
banda
más burdeo, otro más un rosado más pálido, como que eso iba usando así como... Y vamos combinando con la foto y se ve todo hermoso.
Ok, entonces el fit se ve siempre así.
Sí.
Nos encanta eso.
Me encanta.
Hoy me encantó esto, lo voy a buscar.
Así que sí, bacán. Esas son mis recomendaciones. Y bueno, además que gracias por la invitación, obviamente. Me siento muy honrada de haber pertenecido. La pasé súper rico, qué buena charla.
Qué bacán.
Yo voy a quiero recomendar de full tatuaje. Porque ahora como yo estoy, bueno, los que me siguen a mí en mis redes sociales, yo estoy haciendo un taller que es un workshop de tatuo intensivo. Y empieza mañana. Entonces, últimamente he estado como estudiando harto del color y viendo referentes. Y quiero recomendar una tatuadora que ella trabaja el color así, pero rígidamente.
Me encanta.
Que creo
eso.
Es de Rusia. Se llama Vika con VK, Vika guión bajo Kiwi Tattoo. Kiwi Tattoo, me encanta.
Kiwi.
Miren esto.
Mi archienemigo. Wow.
Miren esto. ¿Cachai? Entonces, después yo les voy a poner obviamente fotos para que ustedes también lo puedan ver.
Y puedan decir, wow.
Pero lo que es brígido, en base del mismo, como de lo que he ido reestudiando, como como en la composición que hace este contraste con color brígido que tiene. ¿Cachai? Eso lo encuentro como...
Esos son los estudios de colores que estoy haciendo yo.
Como la jerarquía de color que tiene, eso me encanta. Lo trabaja demasiado brígido, aparte que sus colores son como full sólidos, a pesar de que igual la sensación como de la composición de la pieza, digamos, es como que fuese acuarela, pero son súper sólidos los colores, ¿cachai? Como que
me
tú
encanta.
Decías, como que está pintado así como loquillo.
Como rapidito.
Pero bueno, está rapidito, son piezas que se demora como 7 horas en tatuar, ¿cachai? No, la cago, así, muy
qué
brígido.
Bacán.
Y
ya me encanta.
Y la otra chica que, porque aquí full mujeres, me encanta, otra tatuadora, es otra tatuadora que también trabaja así como full color, pero ella tiene un estilo muy particular, yo creo que ya es como su estilo propio, que mezcla como el realismo con ilustrativo.
Oh. Y también hace como también este juego full de como de jerarquía color, de contraste,
full sólido. ¿Qué onda amarillo?
No, brígido. Y me gusta mucho su estilo porque hace eso, como que mezcla como el realismo que generalmente hace como rostros de mujeres o de animales, pero lo mezcla como con cositas así como detalles de caricatura y cosas así. Y me gusta mucho porque la luz la hace con color. Eso lo encuentro en la raja.
No lo hace con blanco.
Sí, me encanta. Así como que ella la amo. Es muy
Oye, seca. Qué bacán. ¿Yo cuándo mencioné a Pita?
Así lo mencionaste.
Sí, ¿cierto?
Sí.
Que Pita es coreano y hace color, pero
lo podemos remencionar.
Ya porque... remencionemos, ya que estamos hablando de color, para que la Sara lo vea también.
Ya.
Se llama Pita KKM.
Ahí está. Es que es rígido también.
Cualquiera, dale a cualquiera. Mira eso.
Qué lindo.
Yo quiero mi cuerpo así.
Y eso también me encanta porque es como muy de colores, sí, color complementario. ¿Cierto?
Pero es que la gracia que tiene él es que lo que él hace... O sea, tiene dos gracias. Una es que todo lo que él hace está inspirado en lo tradicional de Corea del Sur. En como los templos de Corea y eso mismo tú lo ves en los templos pintados.
Sí, por los patrones, lo hermoso del...
Y lo otro es que el tatuaje en Corea es ilegal. Él hace esto en el clandestinamente.
¿Todavía ilegal?
Siempre va a ser ilegal, yo creo.
No. ¿Porque es de Corea del Norte?
Amo, no Corea del Sur.
¿De la Corea buena o la Corea?
De la Corea buena. Yo amo su trabajo, lo amo. Creo que gracias a la influencia de él, hoy día estoy haciendo estudios de color, así como tatuajes de color. Magnífico. De color.
Así de le amo.
Sí.
Y yo lo último, así como para cerrar, que donde tú hablaste como algo de YouTube, dije, me acordé así como algo más de visual, de ver, de audiovisual.
¿De no tatuar?
Claro, en Netflix hay como una serie de videos que se llama Abstract, que es el arte del diseño.
Mágico.
Y esa es bacán porque son como diferentes capítulos que hablan de diferentes partes como de la industria, pero con respecto al diseño y al color y todo el tema.
El de color, de hecho, es de... no recuerdo el nombre del artista, Olaf. Pero es un artista que hace instalaciones de color magnánimas y el capítulo de tipografía es una joya.
Ese es muy recomendado. Así que eso.
Qué buena. Oye, yo vi ese abstract hace mucho
tiempo. Sí, es antiguo.
Lo vería antiguo. De nuevo, lo voy a anotar aquí.
De hecho, hay otro ahora que he estado buscando. Hay otro que no lo he visto, pero me parece que es más actual, que también está en Netflix, que se llama La vida a color.
¿Pero eso está solo en Netflix?
Sí.
Yo no te veo Netflix. Pero ya, igual voy a ver si en
YouTube. Pero bueno, ahí pueden buscar.
Ya, me encanta.
Así que ese fue el episodio de hoy de Colors.
Oye, igual nos da tema para otros y pues siempre hablamos de color. ¿Qué? En realidad es que en todos los episodios hablamos
ya,
un rato
el próximo de blanco y negro.
Ya. Pero tenemos la pieza del cuarto de color para que no se estrese.
Para que no se estrese, nos vamos a meter Ya, me encanta.
Así que eso, muchas gracias a ti, Sara, por asistir acá a nuestro episodio. Nos encantó, de hecho, estábamos muy emocionadas que viniera. Así
de hecho, el día que pusiste el mensaje,
pues como,
yo le grité a la Fanny.
Nosotras en el WhatsApp ponemos como gato así. ¡Ah! ¡La Sara me respondió!
Fue muy gracioso.
Me encantó que cuando vi la recomendación, yo, ¿por qué no me invitaron? Me sentí muy ofendida.
¿Por qué no me invitaron?
¿Por qué no me invitaron? Claro.
Ya. Lo logramos entonces.
Así que claro.
Se reivindicamos.
Así que eso, recuerden. Oye, otra cosa aparte, con respecto al tatuaje. Comenzó el otoño.
Sí.
¿Te pone triste? A mí me pone feliz.
O sea, no sé, como que yo me últimamente he sido mucho más veranólogo.
¿Eres team verano?
No sé, tengo mis momentos. Pero bueno, lo bueno del otoño es que como hay menos sol,
es que eso, pueden tatuar. A eso iba. Como que esta es una buena época para tatuarse. Para
muy, las orejas, vengan a tatuarse,
pero siempre no olviden su protector solar y tomar agüita.
Y taparse igual.
Sí,
tápense.
Así que eso, nos vemos en un nuevo episodio que estaremos, prometemos estar más activas en las redes sociales.
Sí, como voy a ir a Monet. By the Water se llama, que es una experiencia inmersiva, así que les voy a contar en el que sigue cómo
fue. Así que eso, nos vemos, nos oímos.
Nos oímos, chao.
Chao.